three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa Familia, hoy tenemos programa especial, un acontecimiento histórico, nunca ha pasado estas cosas. Es el primer programa que vamos a hacerlo sin Rafa. Pues resulta que este hombre se nos ha ocupado mucho y muy largo con esto de la Euskal y hoy nos ha hecho pila. Nos ha dejado aquí solitos, a Miquel y a mí, a cargo del programa. Y a ver cómo sale, hoy estamos un poco experimentando, tenemos aquí una mezcla delante. Pero estos son muchos botoncitos y no hay que se aclare, por lo cual hoy vamos a tener algo menos de musiquilla, algo más chapucero, algo más como queráis, pero sacaremos el programa adelante. Tenemos, como hemos dicho, a nuestro compañero Miquel, que está por aquí.
Hola, ¿qué tal, Murtanauta?
También se iba a apuntar Íñigo, pero al último momento se ha pensado, ha dicho que no, aquí como no hay chocolate, pues nada, que no nos viene.
Bueno, pues nada, como Rafa no se ha hecho pira, está muy ocupado, como dices muy bien, con todos los asuntos del Euskal. Simplemente recordar que estamos en Enredando, por supuesto, esto es Enredando, edición 408.
Eso es, que si lo sumamos sale 12.
Efectivamente, en la sintonía de Euskal Digital, por supuesto.
100.4 FM, o en su podcast preferido.
Perfecto, así es.
Bueno, pues como decía, con esto de Euskal y el Globito y estas cosas, pues eso se lo ha liado Rafa más de la cuenta y ha tirado la agenda y se lo ha pedido que, bueno, que hagamos nosotros el programa. No nos ha dado mucho a elegir. Porfa, porfa, hazme el programa. Venga, vale, nos debes una, vale, ya está. Algo así, vamos, resumiendo ha sido un poquito de esto.
Bueno, bueno, esto para ser la primera vez, a ver qué tal sale. Yo espero que salga bien y que los oyentes pues queden contentos.
Las culpas, como siempre, para Rafa.
Di que sí.
Nos ha dejado solitos y bueno, pues ahora si los colaboradores nos desmadramos, su culpa.
Pues, así no, es, así es.
Abre, luego abrimos el cajón este de abajo, que donde guarda la Rafa las cosas esas, el chocolate para las visitas.
Le vamos a dejar un poquito la nevera un poco atracada, ¿no?
Hombre, hay que aprovechar, vamos. Y después instalar aquí en el ordenador que no mira, en el colaborador ya sabemos que te hay un Ubuntu, pero en este que hay un XP cada que no mira le puedes también hacer una virguería.
No me tientes, muerta.
Sí, porque tú estás, mientras estás liado con eso, yo voy a instalar el Mint en el colaboradores.
Ay,
no mirando, yo hago la otra.
Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un cambio total ahora en el final de la temporada, que está acabando ya, queda poco. Y ya estamos en fechas de Euskal, ya queda poquito. ¿En cuánto queda ya para la inauguración? ¿Ya está inaugurada? No, mañana la inauguran. Bien. Bueno, si estás escuchando esto el jueves, la inauguran mañana.
Y si estás el sábado, pues oye, llegas tarde.
Ha sido inaugurada ya, pero todavía puedes acudir.
¿Tenemos este año grupo musical?
No lo sé, no sé si hay grupo musical, no estoy al tanto de los preparativos que hay, no sigo.
¿Tú coges?
Lo que sí tenemos es el grupo de Empujoncito, como todos los años. Bueno, como todos los años, este es el segundo año.
Pero es algo que va a durar en el tiempo, por lo cual podemos decir como todos los años.
Esperemos que sí, que dure mucho.
¿Y este año también ha hecho Vipan en la Euskal? ¿Que ha causado furor?
Bueno, ha hecho Vipan hasta cierto punto, porque dicen que hay que apuntarse a no sé qué cosa.
Sí, bueno, ¿cómo se llama? El gobierno vasco, Metaposta.
El Metaposta, efectivamente, eso era, el Metaposta. Hay que apuntarse al Metaposta y si eres usuario de Metaposta, tener el choripán o algo así he oído yo. Sí, cosa que me parece fatal, porque oye,
sí,
que te den el choripán y luego tú ya verás si te apuntas o no.
tienes que vender arma al diablo para conseguir un pan con chorizo. Por cierto, ¿tú sabes el choripán de dónde es?
¿Dónde es el choripán? Me suena que tiene orígenes de México.
Un poquito más abajo.
¿Un poco más abajo?
Bueno, bastante más abajo.
Bastante. ¿Argentina?
Argentina, es argentino, es plato típico de
Argentina.
Argentina.
Me sonaba México, fíjate, y no, es argentino. El choripán.
Aunque es primo hermano del talo que tenemos por aquí, o del boño preñado, que también es muy típico de Asturias y bastantes regiones.
El talo sí tiene un aspecto similar a ciertas tortitas que hacen en México, ¿no? Que la rellenan también, tipo fajitas y esas cosas.
Sí.
Tiene un estilo también, además también es de maíz.
Eso es que se usa para los dos la torta de maíz. Lo que pasa es que en México pues son como más sanotes, que meten verdura. Aquí también metemos un chorizo todo de grasa.
No, también metemos morcilla a veces.
Tampoco nos has arreglado. Meter sangre de cerdo, pues tampoco nos arregla mucho el problema.
Bueno, pero estamos en un programa de tecnología, no culinario, a ver si nos centramos.
Menuda tecnología culinaria que tiene la morcilla. Tú no sabes eso. Pero bueno, mira que es un programa tecnológico, como dices, pues bueno, que empieza dentro de poco la Euskal. Y además hace poco también se ha acabado la Euskal en la Campus de Valencia.
Efectivamente, eso es. Si me dejas un momentito, voy a dar las formas de contacto con el programa.
Ah, sí, que me has asaltado.
¿Perdona?
Me has asaltado. Es que tú eres más veterano.
Sí, creo que sí.
Tú eres más veterano que yo en esto.
Bueno, pues un correo electrónico es oyentes@enredando.net. Por supuesto, está la página web, que es www.enredando.net, y tenemos el buzón de voz, que hasta el pasado lunes sirvió pues para que quisiera dejar un mensaje y conseguir un pase de día para el Euskal Encounter. Había que llamar al 94-483-3009. Se puede seguir llamando, pero ya lo de los pases ha finalizado el pasado lunes. Y creo que hay más de 30 personas que han conseguido su pase, según me ha comentado Rafa. No tengo aquí los nombres de las personas, pero bueno, ya nos habremos puesto en contacto con estas personas. y tendrán, por supuesto, su pase de día para la Euskal, pues para poder visitarlo y ver todo aquello. La parte, digamos que hay que pagar entrada para entrar, porque hay la parte del Open Gune, que esa es de libre acceso.
Sí, que ahí también está, por ejemplo, de los ordenadores viejos, los Spectrum y todas esas cosas, por ejemplo, están en el Open Gune.
Retro Euskal se llama,
sí,
eso, sí.
Están en el Open Gune. Uh-huh. Todas las cosas, es bastante interesante el Open Gune.
Sí, sí, tiene cosas muy majas, la verdad. Sí, es una cosa, pues para el que va ahí y antes simplemente podía ver desde arriba pues todos los ordenadores, que bueno, que para un momento está bien, pero si no das nada más que eso, pues para el visitante que no entra, tampoco tiene mucho aliciente visitar la Euskal. Y sin embargo, con la zona Open Gune, ahora mismo pues, si tienes, ofreces algo más, pues para que pueda venir, le pueda interesar y pueda en un momento determinado plantearse pues para el siguiente año acudir ya a la Euskal pues como visitante o con su propio equipo.
Uh-huh. No, y además que se conocen empresas, hay tiendas, hay también las conferencias, que también están en el Open Gune, conferencias muy interesantes.
Efectivamente, el área de conferencias está en Open Gune, sí.
Uh-huh. Que eso es una gozada, las conferencias.
Uh-huh. Sí, está muy bien.
Y además está Rafa, si vais a una conferencia de Rafa, no estará muy lejos.
Sí, por ahí cerquita, como todos los años, Euskal Digital, a cargo de las conferencias.
Ahí está, entonces le puedes dar un saludo que seguro que le agradece.
Y esto sí se puede decir como todos los años, porque lleva ya un montón de años.
Pues sí. Vamos, prácticamente es de la casa. Y sí, prácticamente.
Sí, yo, según me dice Rafa, desde las primeras ediciones he empezado a acudir. Y el tema de las conferencias lo lleva desde hace un montón de años. Yo desde que recuerdo ya, desde que empecé yo mi participación, ya creo que ya la llevaba ahí. Y vamos, algo similar. O sea que lleva muchos años ya.
Entonces vas mucho, a hacer una pregunta mucho, en bicicletas. ¿Cuántos años llevas tú en Euskadi Digital?
He perdido la cuenta ya. No quiero acordarme, ¿no? En un lugar de Euskadi del que no quiero acordarme.
En un lugar de la radio.
Ay, de las ondas, sí.
De cuya emisora no quiero acordarme.
Bueno, aquí no vamos a empezar a contar intimidades tampoco, ¿eh? Ya está bien. Vale, ya.
Eso pasa, que hacemos en la cama Rafa y ya no puedo hacer una pregunta en discreta, también.
El sálvame de Euskadi Digital no lo vamos a hacer aquí, ¿eh?
Pues ya que tenía yo una Belén Esteban contratada.
Sí.
Bueno, pues en la campus, por lo que veo yo aquí, has tenido 6.500 asistentes. Y la Euskal creo que andaba por este año por los 4.500 o algo así.
Sí, por ahí más o menos, sí.
O sea, que anda parecido.
Sí. Asistentes con equipo.
Asistentes, sí.
No visitantes.
Sí. Es que... Bueno, asistentes, por lo cual será eso. Si no, vamos.
Sí.
Y además pone aquí que otras 20.000 han seguido en directo las actividades de la Campus Live, por lo cual... Pues eso, son gente con ordenador. Pero bueno.
Sí, la zona del Ágora, por ejemplo, que han estado ahí haciendo pues, tema de conferencias, también bastante interesante, comentan, y que ha sido pues bastantes personas las que han acudido a esta zona.
Pero el Ágora pues ha tenido mucho éxito.
Sí, eso es.
Pues aquí pone que 20.217 personas han seguido en directo las más de 200 horas de transmisión. Para más o menos lo que conseguimos nosotros con Euskadi Digital. Bueno,
bueno, pero eso no es que hayan acudido ahí, sino que
se han enchufado.
Se han conectado porque estaban utilizando Campus Live.
Eso es, o sea, por eso. Forma... Lo mismo, Euskadi Digital, que transmitimos las conferencias, pues lo mismo.
Y bueno, también comentan que incluso se ha podido preguntar en directo a los ponentes.
Ah, mira, yo digo, conferencia todavía no lo has puesto. El próximo año se lo decimos a Rafa. ¿Qué nos dice?
Mientras que... Dicen que más de 6 tweets por minuto en las conferencias, ¿no? Desde el domingo.
Ah, pero eso de los tweets por minuto yo no me lo creo. No. Porque, vale, sí, tú lo coges, lo recibes, y pero vamos, han tenido, por ejemplo, a Kevin Minnick. Tú le vas a decir, espera, Kevin, tengo aquí 6 preguntas rápido. En un minuto, taca, 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 taca. No.
Lo de las conferencias de Kevin Minnick, a mí me desilusionó un poco. En una ocasión vine en principio lo iban a ver por videoconferencia en Bilbao, y lo que era, no era videoconferencia, era un vídeo, un vídeo punto, nada más. O sea, había grabado un vídeo, lo habían descargado aquí o lo habían emitido desde allí, supongo que lo descargarían, y pusieron el vídeo nada más, sin poción a preguntarle ni nada de nada. Eso a mí me desilusionó un poco, la verdad.
Pues sí, o sea, prácticamente viste un documental.
Sí, básicamente sí. Bueno, también hay que destacar respecto a la Campus Party de Valencia, que en octubre van a celebrar el Campus Party Milenio, un encuentro en México, va a ser en México, y en el que invitan a asistir a toda la gente de la cuenca del Mediterráneo. Es curioso hasta México, y el año que viene se celebra la Campus Party en Silicon Valley, en San Francisco, en el Valle del Silicio, no de la silicona, como dicen algunos por ahí. Mal dicho.
Oye, unas traducciones. James Bond salvó el Valle de la Silicona, no fastidies a James Bond.
Eso, por eso las mujeres pueden tenerlos, en fin, estamos en el infantil.
Cobramos un tupido velo.
Efectivamente.
Cosas
de el Valle del Silicio, no el Valle de la Silicona, como decía el mismísimo James Bond. Que vamos, la culpa no la tuvo de todas maneras, las traducciones no eran las adecuadas.
Bueno, si no se revisó tampoco.
Pues no, la verdad es que no se revisó mucho. El que tradujo eso, pues muy tecnológico no era.
Ahí está, vamos. Una cosilla, hemos dicho que Dimini, alguno dirá, a este tío yo no lo conozco. Bueno, pues es un conocido hacker de los años de Carola. Que bueno, que hackeó unos cuantos sistemas. Hay una película que se llama Hackers 2 Takedown, que es su vida, ¿no? Bueno, su vida.
Hablan de su vida, sí.
Entonces, bueno, pues en vez de que yo me metí aquí una orilla. Contándoos un poquito, pues la película lo explica mejor y además es más divertido. A ver, también es una forma de hacer tiempo, ¿eh?
Sí, ¿no? Ver la película.
Os la cuento tranquilamente.
Yo no la he visto, así que si me quieres hacer un resumen.
Pues bueno, cuéntanle pues, que escribí Mitnick, ¿no? Cuando era un desconocido. Y bueno, con un colega suyo, pues empezaron a descubrir cosillas. Luego, como tuvo una trifulca. Bueno, trifulca, esto no sé si suena muy bien. Bueno, pero una pelea con otro hacker. Digamos, estos hackers que trabajan para empresas. Un asesor de seguridad, que se suele llamar, mejor dicho. Pues bueno, ¿y cómo le
roba? Sí, bueno, es el hacker que se ha pasado al lado de la ley, sí, un asesor de seguridad, sí. Le llaman así. O auditor, también auditor de seguridad.
Bueno, auditor simplemente te lo examina. El asesor te hace. Bueno, sí, uno de esos, vamos.
Sí. Mande la mano.
Son diferentes, pero son primos hermanos. Entonces, pues bueno, como se. Hubo una disputa, digamos, de conocimientos entre uno y otro, y al final, como le capturan, etc. Un poco novelado, ¿no? Por eso es una película. Pero bueno, está bastante bien, ¿eh? No es aburrida precisamente, no os vais a aburrir y os cuento la historia de este hombre. Es muy interesante, es un mito dentro del mundillo.
Sí, es una persona muy que tiene relevancia, lo que cuenta tiene relevancia, la gente, hay mucha gente que le sigue y que está pendiente de sus comentarios.
Y más que a mí lo que me gusta es que más que por conocimiento, más que porque sea wow, sea 20 por lenguajes de programación, es un monstruo, no, él lo que hace es ingeniería social, consigue las claves y eso preguntando al dueño. Entonces es cuando no es es un tío listo, por decirlo de una forma, ¿no?
Más que sí, es listo, lo que no es un muy preparado tecnológicamente, pero listo es listo, porque para hacer ingeniería social hay que ser muy listo.
Ahí está, es una persona con mucho labia, es como un vendedor, por decirlo así.
Sí, como un vendedor de aspiradoras.
Sí, él lo que vende es una imagen, y con eso consigue unas claves, pues un dato para que le permite conectar, etcétera, etcétera. Por supuesto tiene sus conocimientos informáticos, pero él no es un experto informático como puede ser uno de IBM. Hay gente que a la que gana siendo la otra persona más tiene más conocimientos.
Más conocimientos técnicos.
Eso sí. Es. Pero él, pues simplemente sabe jugar, sabe moverse, tiene labia y consigue las cosas. Pues bueno, es Hacker 2, si alguien se ha interesado, Takedown. Y está bastante bien la peli, ¿eh? Lo explican una horilla y media y veis la vida y milagro de esta persona.
Bueno, ¿te parece si seguimos un poquito de orden?
Sí.
Vamos a la
parte de voz y con la noticia y con los mensajes de bueno de la gente que ha enviado hasta el lunes, pero como Rafa se ha ido con la llave, pues no podemos abrir el buzón.
El buzón lo tenemos ahí, vamos, cerrado a cal y canto. Y nosotros no somos expertos en romperlo. Tendremos que llamar a Kevin. Ah, no, que este es de labia. Le convencería a Rafa, lo único. Nada más, ¿no? Este no sabe abrirlos. Vale. En fin, damos las formas de contacto una vez más y pasamos a las encuestas, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, pues la dirección de correo electrónico es oyentes@enredando.net. El buzón de voz es el 94 483 3009. y tenemos la página web www.enredando.net, y una de sus secciones es la que en la que pueden participar nuestros oyentes, es la de las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues vamos a empezar con la que se nos va. Uh-huh. ¿Vas a buscar en internet para preparar las próximas vacaciones? Un momento, que aquí ahora no me muestra resultados. Está rebelde.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y a ver, sí, tenemos el primer resultado. Sí, buscaré alojamiento con un 40%. Un 40%. Uh-huh. Eso es.
Sí, para conocer sitios para visitar, un 30%. Y no conozco bien el lugar al que iré, otro 30%. Este último está claro que van al pueblo de sus padres. A mí no me engañan. Van al pueblo, o se quedan, o van al pueblo. Está clarísimo. Oye, que con los tiempos que corren, tampoco no es una mala elección, ¿eh?
Así es.
Aún así, el que vaya al pueblo de sus padres, que se pegue un vistazo por internet. A veces solo 20 kilómetros y cosas de esas, hay cosas muy bonitas y que no se conocen. Eso es lo típico, ¿no? Que cuando más cerca te quedas, menos conoce las cosas. O que se quede pues también sí, en su pueblo. Sí. Pero vamos, también que se quede en casa. Pues a veces pequeñas excursiones de una tarde o de un día, con bocata por medio, que no hay gasto, y se disfruta mucho, ¿eh? Está muy bien.
Pasamos a la siguiente encuesta. ¿Quieres?
Pasamos a la siguiente encuesta.
Esa me toca a mí.
¿Te toca? Sí, porque a mí se me ha ido la página.
¿Crees que tendrá éxito la nueva red social de Google? Eso todavía va a estar una semana más. Y tenemos los siguientes porcentajes. Sí, podrá encontrar su hueco en un 56% y pico, 56.5%. No lo sé, en un 39%. Y no, el mercado ya está completo en un casi 5%. Sí. Aquí la opinión, yo creo, mayoritaria ha sido la de que sí, podrá encontrar su hueco. En fin, para el que no sepa, Google ha lanzado recientemente, además, un nuevo intento de abrirse hueco en el mundo de las redes sociales.
La tercera,
a ver si va la vencida, ¿no?
Eso dicen, pero...
Y lo ha llamado Google Plus. Uh-huh. Y bueno, en las noticias, o sea, daremos cuenta de
esta noticia. Además, porque hay bastantes noticias relacionadas con ello. Yo la he tenido ya probado, está muy bien, francamente. A mí Facebook me llevó mala impresión, esta me la lleva buena, pero luego hablaré largo y tendido. Uh-huh. Pero acá toca la otra encuesta. ¿Tienes una cuenta en Hotmail? Yo no sé si te has pensado. Rafa ya sé que dijo que esto de Hotmail venía por HTML, el nombre, una cosa de esas. Pero eso de correo caliente, y a mí cada vez que lo veo me suena muy mal, muy mal.
Lo han buscado el doble sentido, pero sí, efectivamente, Hotmail, HTML, si te fijas todas las consonantes, quitas las vocales y te queda HTML, precisamente.
Para mí me parece que esa es la excusa para no decir que han puesto correo caliente.
Por correo caliente.
Verónica en correo, porque el arroba significa at, en. Entonces es Verónica en correocaliente.com.
Suena muy mal.
Suena muy mal.
Y realmente en inglés es así.
Verónica que Arturo. O sea, me da igual, suena muy mal.
Sí, pero es que en Arturo, hombre, hasta cierto punto es entendible, pero en Verónica suena mucho peor.
Y si ponemos Arturo 25, peor aún.
Uy, uy, uy.
Bueno, pues vamos con resultados. Sí, pero utilizo otra habitualmente. Vamos, que sois infieles. Ya que estamos hablando de correos calientes, sois infieles. No tengo, ahí me incluyo.
Sí, pero si utilizo otra habitualmente, 50%.
Eso, la mitad.
Eso.
No tengo, ahí me incluyo. Y luego tenemos aquí un 6. Un
10 porcentaje, no tengo, 43%, casi 44%.
¿Cómo ando yo también? Y luego, por último, con un 6, 25%, sí, y la uso habitualmente. Bueno, pues tenemos aquí un casi bueno, un 625 de fieles así a muerte. Y luego ya el resto, pues bueno, que pasó olímpicamente un poquito de...
Esto venía a cuenta de que había salido la noticia de que eran, se cumplían 15 años, creo que eran.
Sí, sí, eso es.
Del uso de Hotmail y que se jactaban, pues no, en la noticia salía que era el correo más utilizado, bueno, más utilizado, el que más usuarios tenía de todos, el que ganaba del número de usuarios. Y por eso vino esta encuesta. Y ya vemos que sí, muchos usuarios, pero...
Y es que además...
Y bueno,
esa gente de ese 43,75% que ha dicho que no tiene cuenta en Hotmail, posiblemente estén equivocadas.
Que no lo sepan.
Eso es, porque... ¿Tú te acuerdas de las cuentas Passport en Windows?
Sí, sí me acuerdo de las cuentas Passport, si las he oído o no.
Te creaba una cuenta en Hotmail automáticamente. Entonces ya ataca.
Entraría más en el grupo de sí, pero no utilizo otra habitualmente o no la utilizo habitualmente.
O no sé que la tengo.
O no sé que la tengo.
Porque sí, tú claro, cumplías, sí. Daba siguiente y ya está. Y nunca, yo tengo cuenta Passport, pero nunca he tenido. O no, creo que la cancelé cuando me creaba la cuenta de Hotmail, una cosa de estas. Pero sí, sí. Siguiente y ya está, y ya se queda. Y bueno, mucha gente que tiene también de los de sí, pero utilizo otra habitualmente es por el Messenger.
Yo tengo entendido que el Messenger también permitía, o al principio igual no, pero después permitía usar cuentas de correo que no fueran de Hotmail, ¿no?
No sé, yo me di hace de... porque me pidieron para el Messenger y no lo utilizaba, me he estado muchos años sin utilizar el Messenger, pero un amigo me insistió, me di de alta y me obligó a crear una cuenta de Hotmail.
¿Sí? Pues no tenía yo la idea de que por lo menos en una cierta época sí permitía uso de...
O Live, vamos, o si no Hotmail es Live, una cosa de estas.
Sí, sí, es lo mismo, al fin y al cabo el servicio de correo de Microsoft es igual Live que Hotmail, sí es lo mismo.
Claro, pues diferente nombre quizás, pero bueno, lo mismo.
Sí, ahora es MSN Hotmail, o Live MSN Hotmail.
Eso es.
Por caso.
Y me la creo ahí, nunca he entrado, ni tengo ningún mensaje ni nada, pero me lo tuve que crear, si no, no me dejaba. Pues bueno, son esos. Por eso tiene la mayoría de muchas cuentas, porque al fin y al cabo tiene otros productos que tiran de ahí.
Pues sí, efectivamente, sí. Pasamos a la siguiente encuesta. Esta me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Esta es muy divertida. Accedes a internet desde la cama. Qué sugerente. Tenemos resultados. A veces en un 36%. Casi siempre en el mismo porcentaje, 36%. Y nunca en un 27% aproximadamente.
Pues yo me quedé asustado. Un 37% hace siempre o casi siempre.
No, en total...
Un 70, más hecho un 70. Ronda, 70 sería sí, 73, 64... 73, 68.
Casi un 75%, sí, casi. Un 75% o veces o casi siempre. Desde la cama.
Pero casi siempre ya me ha asustado, porque tener el portátil al lado de la cama no debe ser nada bueno para la vida en pareja.
No hablan del portátil. A internet se puede acceder desde un smartphone, desde una tableta, desde múltiples dispositivos. No tiene por qué ser un portátil.
Sí, bueno,
puede ser un sobremesa también. que sería sobre cama. No sobremesa.
Si será sobre cama, que...
De todas formas, yo me tengo que confesar culpable en este caso. Yo accedo a internet desde la cama.
Eso tiene que ser hasta incómodo.
Muy cómodo no es, pero uno se apaña.
¿Qué te hace? ¿Sentar en la cama o tumbado?
Sentado en la cama.
Porque tumbado se te va a caer la pantalla encima.
No, yo sentado en la cama, pero desde la cama.
Desde la cama.
Yo me tengo, en esta encuesta me tengo que confesar que soy, que soy culpable.
¿Los de a veces o los casi siempre?
Más tirando a casi siempre.
Ya sabéis, cuando a mí que le escriben enredando, lo hace desde la cama.
Así me salen esos comentarios tan jugosos.
Uy, ¿qué estarías pensando?
Uy, no quieras saber.
Cobramos otro tupido velo. Me voy a quedar sin tupidos velos esta vez, ¿eh?
Ah, tienes que ir a la tienda de la esquina y comprar un paquete de tupidos velos. Aquí por lo menos 50 o 60 y guardarlos en el armario para ir corriendo poco a poco.
Nah, los compro por eBay de estos. Que
estén usados, pero compra por lotes, ¿eh? Sí. Por lotes.
Sí, aunque estén usados valen lo mismo. Ya toca la encuesta de la semana, pero esto tenemos que haberlo hablado antes y se nos ha olvidado. Hablamos ahora mismo. ¿Qué pues, una de la Euskal o la que comentó Rafa la semana pasada?
La de la semana pasada de Rafa, mejor.
Vale, de acuerdo.
Yo creo que esa más es muchísimo más divertida y más entretenida. La de la Euskal, pues bueno, es cual de todos los años.
Sí, esa es una pequeña tradición. Pero bueno, vamos a ponerla. Ya que la anunció Rafa, vamos a cumplir con su palabra. Uh-huh. Bueno, entonces Rafa preguntaba a ver si limpiábamos la parte de atrás del ordenador.
¿Limpias la parte trasera del ordenador?
Que tú lo tienes delante porque te lo he enviado, pero yo no lo tengo, ¿eh?
Bueno, pues entonces lo comento yo, si te parece.
Creo que
tenemos tres opciones diferentes.
Eso es, dilo.
Sí, por supuesto, cómo no. La segunda opción es de vez en cuando. Y la última, no hay especies protegidas. O sea, no, coma, hay especies protegidas detrás de mi ordenador. Ahí hay una fauna que, vamos, es que me pueden echar una multa por matar ahí especies en peligro de extinción.
Sí, sí, vamos, la ecología es lo primero. Y además es que te muerden, o sea, acercas la mano y te muerden. Puf.
Sí, sí, pues pueden traer cualquier cosa, sí.
Pues eso serían las opciones. Sí, siempre, vamos, que puedes comer ahí la sopa. Lo que pasa es que si comes la sopa ves que se va a ir por todo el suelo y al final no puedes meter cuchara. A veces sois un chico limpio, pero bueno, como está un poco complicado, pues chico,
no, de vez en cuando,
de vez en cuando metes ahí el cepillo, de vez en cuando el aspirador. Y no, voy a decir, mira que...
No, jamás, hay ahí unas especies, una fauna terrible allí, sí, esa es la última opción.
Ahí está, hay que ser ecologista. Y si hay, mira, tenemos ahí un ficus, pues eso que le viene bien al mundo. Le damos oxígeno.
Efectivamente, eso sí. Y bueno, recordar que todas estas encuestas están en la página web de Enredando, en www.enredando.net. Uh-huh. Así que vota cuando quieras, vota y queremos saber tu opinión.
Y rebota, la parte de la derecha, lo tenemos en la parte de la derecha, todas las encuestas. Ahora hay que pegar el desplegable a la crucecita y se pone ahí las opciones y votamos.
Así es.
Con B. O con V, con lo que queráis.
O con B o con V, pero ahí puedes dar tu opinión. Uh-huh.
Ya después de las encuestas me saco la chuleta a ver qué venía.
Enredando. La informática que se escucha.
El mercadillo.
El mercadillo.
Sí. Que se nos han enfadado Maki.
Ah, sí, porque no damos el mercadillo.
No. Porque quería colgar un anuncio de una tarjeta gráfica. La ha colgado después de escribirlo, la ha dado a publicar y no se la ha publicado.
Bueno, la son fallos técnicos que, en fin.
Eso, son cosas del directo. Fallo de Maki, porque ya tiene que saber que en cualquier cosa de internet, pues, el mejor, esas cosillas, si te tiras un cuarto de hora escribiendo, mejor lo escribes, digamos, en un blog de notas, en un Word o un Open Office, una cosa de estas, y luego ya copias.
Sí.
Porque puede pasar.
Sí, es mejor así, porque además esto tiene una temporización, que si tardas más de cierto tiempo en escribirlo, incluso en el foro también, claro, puede pasar. Si te da más de cierto tiempo en escribir algo, lo puedes perder. Es mejor, si es un texto muy muy extenso, pues escribirlo aparte, y aparte de que lo tienes copiado en otro sitio, pues luego lo seleccionas, copiar, pegar en la web y va a quedar perfectamente ahí.
Bueno, y esto no viene mucho a cuenta.
De todas formas, en cualquier caso, y como norma general en este programa, cualquier cosa mala que pase...
Por supuesto, a ver quién ha hecho la web. Eso está clarísimo.
La culpa es de Rafa. Es igual, sea lo que sea.
Bueno, pues ya sentimos el problema de Maki. Ah, bueno, ahora se me ocurre, para lo que decís Firefox, hay un complemento que se llama Text Area Cache, que en caso de que se corte, uh-huh, se queda es un cuadradito que va grabando todo lo que escribimos, y entonces en caso de que se corte estos problemillas, pues bueno, se acude ahí y nos aparece todo el texto. Pues será una cosa muy, muy uh-huh útil.
Ah, muy bien. Ah, está muy bien. Mira, pero lo que pasa es que nos hemos adelantado, porque es toda la sección de software libre, hombre.
Sí, pero también se utiliza en Windows.
Para Firefox, ¿no? Y pues igual, hay programas que se utilizan
en Windows. Bueno, pues software libre, que lo da la dirección.
Pues ahora tengo que buscar. Ay, qué malo. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Test Area Cache. Test de texto Area.
¿Cómo?
Área y caché.
Test Area
Cache.
Chaque. Eso,
te lo voy a cachear la cabeza.
Anda, este. ¿También quieres ir a...? No,
bueno, mientras me quieres ir buscando... Os voy a contar lo que hay un poquito en el mercadillo, así un resumen rápido. Bueno, una cosilla. En el mercadillo tenemos un botón que se llama todos anuncios, que es muy útil, ¿vale? Para ver todos los anuncios seguidos. En vez de andar por, navegando por categorías, y nos viene aquí todo. Seguimos teniendo la revista de Ñigo, que nos vende computer a internet, computer hoy, un poquito de todo, ¿no? Luego pues una caja para juegos DS, 3DS, que caben hasta 9. También tenemos un portátil que sea fácil la pantalla, pero todo lo demás funciona. También de Ñigo. No, no vamos a decir Ñigo, porque si no va a parecer que la mitad del mercadillo es suya. Tenemos un Cobo M, vale, que no es de Ñigo.
Eso. Un Cobo M, lo hemos dicho en varias ocasiones, es un aparato que sirve para tener un solo teclado, ratón y monitor, y dos equipos, y que puedas intercambiar lo que visualizas o tecleas entre
eso
uno
es
y otro
mediante este aparato. Un ratón. Y un monitor maneja los ordenadores.
¿Y un monitor?
Es tan bonito y tan sencillo eso, como eso. Este es USB, también los IPS2, depende de que enganche el ratón y el...
No hay que ser brutos, que esto vale solamente para ordenadores de tipo sobremesa, sí, o fijos, no para portátiles. El portátil ya viene con su pantalla incorporada, y su teclado integrado. Que alguno va a decirme, no, es que con esto pero quiero manejar el
este es para mi
el otro
portátil.
Para eso no sirve esto, ¿eh?
Lo dejas, sí. Tú enganchas esto, y el portátil lo dejas arrinconado en una esquina, con la tapa bajada, y lo estás controlando desde un sobremesa.
¿Y no se calienta mucho el portátil teniendo la tapa bajada? No sé, igual pienso que el calor sobre un poquito... Yo creo que del teclado...
Hombre, que si pega a través del teclado, depende del diseño del portátil, me imagino que sí, pero no tiene por qué. O si prefieres, lo dejas abierto, y es tapa cerrada para que ocupe menos, pero lo dejas abierto y la pantalla...
Sí, no, y para que no esté la pantalla encendida.
La pantalla es típico de Windows, que es todo negro, y así no gasta energía la pantalla. Y ya está, y con un Cobo M estás manejando el portátil. Se utiliza bastante, ¿eh? Se utiliza bastante los Cobo M con portátiles. Va a ser una tontería, pero se utiliza bastante. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate un técnico. Que todo un técnico que se precie tiene un Cobo M en casa. Eso es algo básico para ellos, ¿no? Pero... Pues imagínate un técnico. Tú tienes tu sobremesa montado y tienes que reparar un Cobo M. Por lo cual, estás danzando de uno a otro, pues
sí,
coges
otro
enganchas ordenador, a uno y ya está. Y estás danzando de un ordenador al otro. Entonces, por eso. Mirando, por ejemplo, una página de internet, cómo se arregla el Windows que se ha chafado, no sé qué, no sé cuánto, mirando una página de internet, tal. Coges, le das en mi caso, yo también tengo un Cobo M.
Y cambias con el aparato y ves lo que está haciendo en el otro. Y vas en el otro ordenador y vas consultas lo que te da el otro.
Al otro le doy dos veces al control y me cambia de ordenador. Otras veces en otros Cobo M, a veces igual dos veces al bloque de spell. Este de... El bloqueo de desplazamiento, esta tecla que no se utiliza. Hay varias teclas, ¿no? Pero son siempre teclas que los... Este tiene
un
software que también establece una tecla. Y luego tiene una especie de disco, una pelota inalámbrica, por lo cual no hace falta cable, que lo puedes colocar en cualquier sitio de la mesa, le pegas un puñetazo, el tamaño de un puño, y te cambia de ordenador.
Bueno, muy fuerte.
Si pegáis fuerte, os va a funcionar estas primeras veces.
Eso, luego tendréis que comprar
normalmente el mismo aparato, el mismo Cobo M tiene un botoncito que si le pinchas pues también cambia de ordenador, ¿eh? O sea, es mediante y general,
depende
también,
del modelo, esas cosas depende
el mismo aparato hay un botoncito para cambiar. Es un aparato que puede ser muy útil. Luego también tenemos una caja mini ATX, de los tamaños de cajas que existen. Hay ATX
recomendable para un ordenador compacto.
Hay las torres, las semitorres, bueno, luego está el formato estándar ATX, ese es de las mini torres, del formato estándar ATX, las pequeñitas. Nos hemos metido las manuales y tenemos los cubiletes hechos con disquetes. También tenemos un tablet APAD de 10 pulgadas con Android.
Un iPad chino, no un iPad, sino un iPad.
Porque el iPad también es
con
chino.
Android. Con sistema operativo Android. Sí, realmente así es. Sí, los productos chinos al final es que también son chinos los otros.
Sí, lo que pasa es que se supone que unas cosas tienen ciertos controles de calidad y otras tienen otros diferentes. Ya digo, se supone. Eso, remarcándolo, se supone. Porque luego te encuentras esas cosillas. Pero bueno, no es un iPad, es un iPad, ¿vale? Y
no pone quién lo pone.
Sí, además es de la casa, casi.
No, aquí no pone.
No hemos hecho tiempo con él. No, en Echo.
Pues no aparece aquí en pues el listado. En el listado que tengo yo no aparece.
En Echo Astorquiza. En Echo Astorquiza, que te suena un poquito, ¿no?
Sí, vale. Ah, sí, me suena, sí. Le tengo cierto conocimiento, sí. Hola, Neko, ¿qué tal?
Eso sí.
A ver si nos vemos por las agresivas.
Que tiene Android, además. Este, el único problema que tenía es que la batería no dura mucho, 45 minutos. Pero bueno, si es para andar, por ejemplo, por casa, o para engancharse a internet desde la cama, perfecto. Lo dejamos enganchado cuando vayamos a utilizarlo, lo enganchamos a la red eléctrica y hasta es, digamos, un portátil mucho más portátil.
Un portátil con cable,
sí, pero mucho más portátil, por lo portátil menos. Mucho más portátil, punto.
Sí,
bueno, ya hemos hablado antes,
tenemos revistas también, ¿no?
La computer hoy, la computer en internet, malware,
PC actual, malware. Bueno, sí, unas cuantas,
porque además de cada una hay unos cuantos números, sobre lo cual, por ejemplo, MacWorld 177, 138 y 180, que corresponden a febrero y marzo y mayo de 2008. Pero bueno, hay unas cuantas.
Sí.
Luego también tenemos.
O sea, son revistas antiguas, ¿eh? Revistas de informática antiguas.
De unos añitos, digamos.
Bueno, sí, bueno, que no son de este año.
Y a veces ni siquiera
los que ustedes no son de este año.
Tenemos de 2005, ya sabes.
Vamos a dejarlo ahí.
Eso, dejémoslo ahí. A tipo de curiosidad está muy bien.
Luego un disco duro, ¿no?
Se cocían hace años. Luego también tenemos un disco duro de 2,5.
El problema de las noticias de estas revistas, de las restas de revistas, es que las noticias están un poquito desatadas.
Bueno, que sabía que ha salido de Windows Millennium y esas cosas, o sea.
Sí, sí. Y, por ejemplo, como paradigma de buscadores, el mejor del mundo, AltaVista.
No, bueno, hasta la vista, ¿eh? En fin. Es diferente. Hoy os explicaré cuál es la diferencia. Sí, de un disco duro de 2,5.
¿Hablamos del disco duro?
De 20 gigas. Bueno, de portátiles hay dos tamaños. Hay de 1,8, muy extraños, que también, por ejemplo, el 1,8 utilizan los iPods, y de 2,5, que son esos los más normales. Sí, lo más normal es 2,5, pero también existe, creo, ¿no? Sony trabajaba con el 1,8, y el iPod, y Mac, creo que algunos modelos también trabaja con el 1,8, y el iPod te aseguro que trabaja con el 1,8.
Pues mira, no sabía yo que había ese tamaño tan diminuto de disco, tan mucho más pequeño.
Sí.
Comentar que el conector de esto es IDES, no es un disco duro serial.
Y esto, sino que por ejemplo, para el disco duro portátil viene de maravilla, y además se lo digo con conocimiento de causa, que es una gozada. Eso es, mira, me lo voy a llevar a buscar.
Como disco externo.
O sea, que ya me tienes que ya me estar guardando cosas interesantes para que me lleve. Y luego tenemos una fuente de alimentación de 300 vatios, con muchos cables Molex. ATX, eso es.
Tamaño estándar ATX.
Sí, creo que SATA no.
Cables moles. El antiguo, digamos. El alimentador antiguo que no es para el SATA. Que es el
también a ver si tiene algún IDE. No, tiene PCI. Algún SATA, perdón.
Algún. ¿Cómo que?
Sí.
Algún alimentador SATA, ¿no?
Sí, eso es. Sí,
hay adaptadores,
tal. Tiene una cosa interesante, tiene un PCI, un PCI Express, estos son unos de 6 pines, que eso, pues bueno, viene bien, y lo más importante, que funciona.
Ajá, sí, sí.
Y como sí, siempre, claro. Ha dicho Miquel, pues si por ejemplo necesitáis un moles y solo tenéis SATA, o viceversa, tenéis SATA y necesitáis moles o cosas cosillas, hay adaptadores, y también hay test que llaman, que con uno sacas dos y esas cosas. Hay un mundillo entre los cables de estos que os pueden resolver la vida. Y por último tenemos un teclado Z-Board para gamers, para jugadores.
Que no tiene las teclas típicas de un teclado normal, sino que ya viene con la plantilla de para ciertos juegos, para una lista de juegos. Y creo que viene además con otra plantilla para otro
el
juego
adicional,
que no
creo
recuerdo
que
cuál es.
Lo vamos a confirmar, que no cuesta.
Battlefield.
Esa lo regala. El Battlefield 22. Es decir, este viene lo que eran para 150 juegos, por lo cual una...
Sí. La plantilla que viene por defecto con
eso para Battlefield 21-42, que bueno, que digamos que pone las teclitas un poquito más cerca. Esto lo que es, ya lo explicamos en su día, es que coge, quita ciertas teclas del teclado que no son muy, muy utilizadas, las otras las hace un poquito más grandes, y entonces para... Eso, consigue
para
matar a los enemigos
el uso
más
para
rápido y mejor. Lo que pasa es que la pena, o sea, este teclado cuando lo vendieron, venía este para juegos y luego pues que le quitabas lo 10 piezas, digamos, de una forma, lo sacas de la plantilla y ponías el normal, entonces te vale el normal, pero bueno, por esas cosas de la vida el normal ha desaparecido y solo tenemos en los juegos.
Se ha perdido.
Eso es.
Así es.
Ah, digo, si me ha desaparecido aquí la forma de contacto, no, pero siguen estando, digo, este lo vende Maki. Ya se le ha pasado su época de jugador.
Si tienes oyenta. En cualquier caso, si quieres dejar algo que tienes y que no utilizas, que está en perfecto funcionamiento, por supuesto que sí, eso sí, es primordial, pues puedes conectar en www.enredando.net con la sección del mercadillo y publicar ahí tu anuncio, pues a ver si consigues venderlo o bueno, simplemente pues que a todos los que visiten la web pues pueden ver ahí tu producto y en un momento dado, pues algunas cositas ya se han vendido de todas maneras, pues ahí puedes hacer publicidad para poder ponerlo
tampoco
a la venta. No
tampoco nos llevamos comisión, ¿eh? Tampoco nos llevamos comisión,
que
hubiese que se lo lleva.
Sí, no, tampoco. Eso simplemente es un servicio.
Que es como un tablón de anuncios, donde vosotros colocáis pues a vuestro objeto de venta y ya está. No tiene por qué ser dinero. O sea, no tiene por qué ser canjeable por dinero. A veces por hardware, una cosa de estas. Pues, bueno, un trueque, una cosa de estas, como queráis. Pero bueno, y le ponéis una forma de contacto y un acuerdo entre las partes, que se suele decir. Y ya está.
Efectivamente, sí es. Eso sí, cuando lo vendáis, retirarlo de la web o poner que está vendido.
Porque venderlo dos veces no se puede hacer.
Vamos. No es legal. No, eso puede dar problemas legales ahí.
Y de ojos morados.
Se lo llevaré a uno en todo caso.
Sí. Y ahora vamos a empezar con las noticias, que si no nos va a dar tiempo.
La informática que se escucha.
Bueno, pues
venga, vamos a
como
noticias.
Hemos dicho, se acabó la Campus de Valencia, ha empezado el Oscar Party. Y va a estar muy bien, aunque no tengamos a Fernán Adrià. Es que la de Valencia fue Fernán Adrià, no sé a qué. Pero lo tuvieron allí.
Bueno, aquí tenemos choripán. En fin, acabo
pero mucho mejor. De comida, no... Aquí vamos a tener la comida de Euskadi Digital. El domingo 24.
Efectivamente, sí,
el domingo. A las 2. No hemos dicho dónde. ¿Qué te parece la puerta principal?
Pues bien.
En la puerta principal. Me
parece bien, sí. Un buen sitio.
Pues quedamos y todos los que queráis venir, pues nada.
En la puerta principal por donde se entra la Euskal, que no es la
puerta
principal
de la
del BEC, sino la otra.
Un poquito más. Vosotros os ponéis allí y tenéis que ver una rotonda con una fuente muy rara. Con muchos hierros.
Si no veis gente por ahí joven que va andando con unos cartelitos colgados en el pecho, pues seguid.
Si no los veis, a ver, Mikel, lo siento, eso. Si no los veis, no lo pueden seguir. Salir del metro a la izquierda, hasta que encontréis la puerta, no hay problema. Si no lo coges, si no os llamáis, punto. La puerta trasera simplemente del BEC, o sea, no tiene mucha complicación. No. Quedamos a las dos, todavía no sabemos dónde vas a comer, pero bueno, algo se improvisará, como siempre. Nunca sabemos, ¿eh? O sea, es algo de la casa.
Sí, eso, sí, es algo habitual, es una costumbre más de la
Oscar. Yo pensaba que por eso enviamos a Mikel así de adelantado, para que vaya eligiendo sitios. Bueno, pues otra noticia de esta semana es que Google Maps nos muestra ya la información del tráfico en tiempo real. ¡Qué gozada! Hombre, aunque yo...
¡Ah, qué bien!
Sí, sí.
El estado del tráfico.
Sí, tenemos atascados en la 8 o una cosa de estas y ya está.
Y en otros 12 países más también, aprovechando que lo ha presentado nuestro país, también lo aprovecha también en estos otros 12 países, que son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Suiza.
Nos han cansado mucho,
Nos han cansado. Bueno, oye, cada uno, no sabemos cómo estará el
hecho. O sea, por la ventana y dicen, mira, esa está bloqueada.
Ah, qué malo, eres, qué malo.
Va a ser no sé, pero es que es país pequeñito. Estados Unidos tiene su mérito.
Suiza tampoco es muy grande, pero claro, lo de las carreteras en Suiza tiene más problemas. Porque
además, que la zona ventana es una montaña, ahí no hay ni historias, o sea, ahí no puedes hacer nada. Además, que te cae una luz. La Suiza tiene su misterio, pero Luxemburgo ahí se han ido a. Vamos a pillar el sitio más pequeño. Bueno, que sería Andorra, pero bueno. Otra cosilla. Uno de cada 10 internautas usa la wifi del vecino. Si la usa
la roba wifi del vecino, el wifi del vecino.
La noticia no especifica si le pide permiso o no, pero bueno. Yo entiendo que aquí un porcentaje no le pide permiso. Pero eso también quiere decir otra cosa. 9 de cada 10 internautas no utiliza la wifi del vecino. Que aquí hay dos formas siempre de la noticia. 90% de los internautas somos gente muy legal.
Sí, eso sí. En cuanto a robar la wifi.
De ese 90%, un 10% es un poco tonto. O sea, has visto, los datos se pueden sacar muchas cosillas interesantes, muchas deducciones interesantes. Entonces, bueno, sobre todo aquella gente que utilice wifi y que utilice con una clave web, una cosa de estas, pues que la cambie a algo más seguro.
Yo he visto incluso casos de gente que ni clave web siquiera.
Sí.
Totalmente abierto.
Sí, pero bueno, hay gente
que lo está pidiendo. Estás invitando. Sí, y otra gente que es que no sabe, sin más.
Dependo de routers, pero bueno, viene un manual y en con muchos tres pasos se puede poner un nivel de seguridad. Sí,
es relativamente sencillo, pero vamos, para nosotros, yo sé de gente que le he tenido que poner la seguridad on web o WPA, si puedo WPA. Y porque es que no, o sea,
Miquel, has puesto VPA 2.
Quita. Ni idea.
Sí, vamos, es que la VPA me ha dejado muerto.
Sí, eso es. No WPA 2. No. Cuando hablo de WPA me refiero a la 2.
Sí,
la última. La que yo sepa es la última.
Sí.
Que también hay varios
tipos de locura, como siempre.
WPA 2.
Pero bueno, la VPA.
Sí, la verdad es que no lo han hecho demasiado sencillo para la gente. Dos temas de seguridad. No son realmente sencillos para la gente y son necesarios, o sea que hay que aplicarse ahí un poquito para entenderlos y ponerlos, porque
estamos jugando con nuestra seguridad. La tarjeta coges en el salón, os ponéis con portátil tal y emitís y compréis algo, ¿no? Como utilizan vuestra tarjeta de crédito, pues lo acabáis de difundir por el mundo, así de sencillo. Así de sencillo,
sí. O la contraseña la hacéis yendo a vuestro correo electrónico de vuestra cuenta de
eso,
correo
electrónico web, Facebook o lo que sea. Y lo que también, es peor, vuestra clave esperando.
A las redes sociales.
Si no os habéis dado alta en la web, no sé a qué estáis esperando. Con cosas tan interesantes como...
Así es, eso
con cosas tan interesantes como la verdadera. Que si no sabéis, ya sabéis, pasaos por la página y visita. Y bueno, estamos pero bueno, yo creo que sí, son muchas palabras raros, muchas cosillas, pero tampoco, no, con el manual delante tampoco cuesta tanto ponerlo, sobre todo si coges al de la operadora que os había puesto en internet. Me da igual que sea Movistar, Orange, Euskaltel, Susun Corda, Guanadu o no, una cosa de estas, le coges por el cuello, oye, antes de pirarte, antes de que te eche yo la firma, porque mientras no le eches la firma tienes tú el poder, hazme esto. Entonces ellos hacen tú y lo hacen.
Sí, pero para esto hay que saber que existe.
Que no la, que, o sea, que llegáis tarde, bueno, coges el manual que os han dejado con el router, con el modem, y lo buscáis y seguís los pasos como un tonto, taca, y ponéis la VPA2. No son más de 3 pasos, no hace falta entenderlo tampoco. Cualquier duda, por supuesto, lo podéis preguntar, pero que no lo entendáis todo, o sea, quiero que, a mí me preguntas la diferencia entre una VPA y una VPA2, y lo único que se te dice es que una es más segura que otra.
Sí, efectivamente. Tampoco, técnicamente no hay que saber tampoco cómo hace internamente el protocolo. Eso lo saben pues los ciertos gurús, ciertos expertos, pero al usuario normal tampoco le interesa eso. Le interesa saber que es seguro, que se puede activar en su router de una determinada manera, y si pues bien que tienen un peligro terrible de que no hay manera de que no encuentren la solución cómo hacerlo, para eso tenemos también aquí excepciones, puede ser la de consultas. Se puede preguntar, eso sí, indicando el modelo del router, porque cada router y cada fabricante pues lo hace, incluso de modelo a modelo, el mismo fabricante lo hace de aquella manera. Entonces, para saber un poquito por dónde van los tiros, pues hay que saber
el modelo y la marca del router. Miramos qué pantallitas son y ya está. Porque es que en unos sitios lo llaman seguridad inalámbrica, en otros sitios lo llaman, pues no sé, conexión.
Acceso.
Entonces, es que no sé, ni siquiera se podría decir qué pantalla tienes que pinchar, así de claro.
Sí, no, eso depende de cada router en concreto, del modelo del router. Entonces, pues sabiendo el modelo del router, sin problemas, y si hay pegas, pues para eso tenemos aquí pues los foros enredando o las formas de contacto pues, que damos habitualmente en el programa.
Y luego otra noticia que a mí me ha resultado muy curiosa, detenidos por falsificar billetes de 3 y 8 euros. Bueno, y alguno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la informática? Bueno, porque utilizaban la impresora y el escáner. O sea, digamos que ha sido una falsificación de andar por casa.
Muy de andar por casa, porque no. Se nota bastante, ¿eh? Yo, hombre, con los euros no he hecho, pero con los billetes de pesetas ya hice alguno, no para colárselo a nadie, sino como curiosidad, decir, ¿y esto se podrá hacer? Y la verdad es que no pega el cante, o sea, no, vamos, que no pega el cante, que pega mucho el cante, que no colaba. Y eso ya eran los billetes por los 5.000 pesetas, estoy hablando de hace años. Y los de euros, que tienen esa parte que es como de aluminio, que es así brillante, tipo sí, papel de aluminio.
Esa es, digamos, más complicadito. Pero yo también lo hice en su época, y depende de impresora. ¿Tú pillas una buena impresora de láser? ¿Color? Y sí, lo notas por el brillo. ¿Vale? Y porque sale en folio. Pero te quedas así diciendo, ya. Sí, la, hay que mirar la marca de agua, el sonido bastante metálico de los papeles. O sea,
Hay, de todos modos, yo sé que en su momento, con los billetes de pesetas, sí había ciertos papeles que decían, este es que vamos, tiene una textura que si lo imprimes tal, te da el pego por el tacto. Pero claro. Y una maldad, hicieron esto con este tacto de papel, y hubo gente que recortó del tamaño de los billetes y no se molestaron ni imprimir ni nada, y fueron a gente de la ONCE y les colaron. Y eran cachos de papel en blanco con la textura del papel. Para matarles. Pero hubo la noticia hace unos años.
¿Y en el papel ese del mercado? Porque va.
Esto estoy hablando de que era, no creo que lo retiraran, porque no es, en principio no es ilegal el tener un papel que tenga una textura similar.
se puede utilizar para cosas ilegales. En cualquier caso, digamos que los gobiernos tienen sistemas.
Sí, bueno, es como si me dices que retiran del mercado las dobles pletinas porque permite hacer copias de cintas de casete.
Pues si el gobierno se empeña,
las dobles pletinas,
créeme, si el gobierno se empeña, lo retira. Sin problemas, o sea, punto.
Bueno, sí, bueno, supongo. Bueno, en cualquier caso, pues le recomendamos a todo el mundo que no haga nada de esto, que está muy mal, y además ahora con
los... Y parece una inocentada, una cosa de niños, una cosa de esas, pero puede, creo que en tiempos, creo que ya caían 2 años de prisión, ¿eh? Sí, vamos, ahora ya, sé.
Hay prisión. Puede
ser muy punible. O sea, que digamos que con Hacienda nadie toca las narices. Eso es un dicho que a mí me lo enseñaron hace muchos años, en la carrera.
Sí. El dinero es peligroso andar todo.
Y Hacienda con el es el único. En todos los gobiernos es el departamento que mejor funciona. Me da igual en España que en China, que son muy eficientes y no permite que nadie toque las narices. Con lo cual.
Sí, porque están jugando con mucho.
Cuando pillan a alguien,
muy importante, que es el dinero.
Y sobre todo, vamos, sí. No os pongáis a falsificar billetes de 3 y 8 euros, que no existe. Vamos, eso es
de 3
ya
euros.
Para coger y... Chicos, sois demasiados tontos para esta profesión. Entonces, o sea, billetes de un euro para gente que...
Oye, igual es posible de que...
¿Cómo que protege? Eso es decir que es idiota.
Bueno, la persona que hace eso dice, no, esto no es... Yo no
en el momento que se le das a un tendero una cosa de estas, está falsificando moneda.
Sí, sí, eso sí. Pero vamos, que hasta ese momento puedes decir, oye, no, esto es... un anuncio publicitario, si son cantidades que no son moneda de curso legal de
constar. Sí, pero en ese caso, tú puedes, por ejemplo, utilizar dinero, me parece falsificar, tú puedes imprimir dinero y para cuestiones publicitarias colocas un anuncio, esto es un motivo publicidad y ya está, y valdría, ¿eh? Pero si tú ese billete lo intentas pasar por bueno, ya estás
por bueno,
no, delinquiendo, no sé hasta qué punto, sí. Porque en muchos casos se han liberado. Pero estás ya con problemas. Pero tienes que colocar alguna... Por la parte de atrás, por ejemplo, para los anuncios publicitarios eso es muy típico, que la parte de atrás no se imprime. Y ahí colocas tu anuncio. O sea, imprime solo una parte, en vez de las dos. O también sueles, antes mucho, cuando comprabas una billetera, solían venir billetes falsos.
De todas maneras, yo creo que no lo han conseguido. Porque
yo creo que el tendero se quedará diciendo...
En la noticia...
Perdona. Pues bueno.
A ver, ¿de qué vais, no? ¿De 3 euros? ¿Cómo que de 3 euros?
Porque para los oyentes que estén al otro lado del charco, que igual no dominan mucho el euro, tenemos moneda de 1 euro, moneda de 2 euros, y luego ya pasa billete de 5, 10, 20, 50, 100,
¿10?
Y luego ya los Bin Ladens. ¿Qué se llama?
200.
Sí, 200. Y el Bin Laden, que es el de 500. Se llama 500. Así, que no sé, o sea, sabemos que existe, pero nadie lo ve. Bueno, yo he tocado unos
yo vi uno
también, pero... ¿Viste uno?
Yo vi uno.
Así nada. De lejos.
Sí, pero vamos, lo distinguí claramente.
Y luego se lo llevaron a los 10 segundos y tú, espera.
Más o menos, una cosa así. Pasó por mis manos, pero fue una cosa hecha.
Y bueno, ya creo que casi hemos hecho una horita... Por lo cual, ahí habla de F1 y cosas de estas, pero vamos a seguir con las noticias porque ni siquiera hemos hablado de Google Plus.
No hemos hablado de Google Plus.
La tercera, hemos dicho antes que la tercera va vencida, pero es que yo creo que ni los propios de Google se lo creen. 10 millones de usuarios que han conseguido. Bueno, ya sabemos que vale, que esto siempre es al principio mucho tirón y luego ya, pues igual la gente lo utiliza un poquito menos, ¿no?
De todas maneras, yo creo que lo han hecho muy bien para empezar. Lo han hecho mucho mejor que en las otras ocasiones, ¿eh? Que lo metieron un poquillo con martillo y cincel aquí, o sí, y la gente así no traga. Sin embargo, si dicen, mira esto, lo
voy a hacer primero en beta. Les encanta.
Efectivamente, vamos a sacar este servicio en beta. Luego decimos, no, mira, en principio va a ser por invitación. Si dicen, no, es que tú no puedes, o que te tienen que invitar. ¡guau! La gente está deseando que le invites. Antes te lo daban por narices y nada, esto no quiero. Ahora que no te lo... Es que me tienen que invitar, ya busco yo quien me invite, aunque sea algo que sea aquí. Y luego también presentar algo novedoso, que sea una diferencia con el resto del mercado, que es el tema de los círculos.
Eso es una gozada.
La diferencia,
o sea,
que tiene actualmente,
más que nada, ¿no? Porque yo el problema que veo a Facebook es que tú compartes una cosa, pero tú no discriminas con quién compartes. Compartes con todos tus colegas, puede ser de una forma. Sí, lo puedes poner, pero tú puedes poner fulano, mengano, gitano, tal.
No, puedes hacer grupos de amigos y compartir solamente con un grupo en concreto algo. Sí, existe esa posibilidad. No viene por defecto, hay que personalizar un poquito cada post que haces. La diferencia que hay con Google, yo creo que es que en Google, cuando tú estás escribiendo, ¿con quién quieres compartir esto?
Vuelve a Facebook. Si no, con Facebook, ¿cómo personalizas? Con todos. Porque eso yo lo tengo que hacer uno por uno. Y sí, creo listas.
Hombre, si no tienes tus amigos a grupos, creo que no tienes tus amigos. A ver.
Dime, que me lanzo.
Morta, sí. Estás ahí. Digo, que si tú no estás, si tú tus amigos no los tienes ya en grupos de amigos, si tienes en grupos de amigos, y no le puedes decir que va a un grupo de amigos lo que escribas en tu muro.
No sé, lo voy a intentar de nuevo, pero... Es que yo creo que un grupo de
amigos... Yo creo que sí, pero bueno, tampoco puede poner la mano en el
juego. Pues mira...
Vamos a entrar, hombre.
Amigos, a todos, amigos de amigos, solo amigos, personalizar. Vamos a personalizar. Vamos.
Hay personalizar.
Yo pongo música de mientras, personas concretas. Y aquí yo les pongo a las personas. Ah, mira, también.
¿Y grupos no?
Creo.
A ver, que lo estoy viendo yo también, ¿eh? Que yo no lo he hecho, yo sé que se puede
grupo,
hacer.
Con una persona y ya está. Se puede.
Ajá, pues se puede. Es mucho menos claro que el
Google
sistema
Plus,
que hemos utilizado en...
Lo que haces es simplemente escribes esto, compartir, después lo dices a... que compartir, también permite personas y ya está. ¿Cuál es la ventaja principal? Uh-huh. Bueno, pues tú te creas tus circulitos, por ejemplo, amigos, gente con la que sale de copas, que puede haber 6 o 7, 20, 50 personas, compañero de trabajo, que puede haber 10.
Lo que no entiendo es si tú tienes un nombre de grupo de gente, porque tú los nombres de grupos de amigos les das un nombre, que coincide con ese nombre de grupo, con el nombre de tu usuario, ¿a quién le mandas el usuario o al grupo de tus
diferente.
Amigos? Eso es lo que tengo que quitar.
También has puesto un caso un poco de torcido, pero es...
Sí, bueno, pero a mí me pasa. Yo tengo un grupo de gente que se llama Busca Digital y luego tenemos... Bueno, no hay un usuario que sea Busca Digital.
Es fulano, mengano, gitano, eso es.
Claro, no, es una página. Es una página, claro, no es un usuario. Sí, pues a mí me parece
efectivamente también. ¿Tenemos la página de Busca Digital en Google?
En Google no, estoy hablando de Facebook. Facebook.
Van a
Google
meter,
no tiene páginas, que yo sepa.
Vale.
Van a meter, sí, pero no tiene. Esa es la cosa.
Bueno, pues mucho más intuitivo Google Plus, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo cuando entré... Y mucho más limpio, mucho más claro.
Sí,
yo
sí.
Cuando entré en Facebook, dije, menudo lío macabeo, ¿no? Lo dominas, lo manejas, tal. Aquí entras, oye, hay gente que está liando y gente que no lo entiende. Pero yo, sin ser más listo, no me considero que sea más listo que otra persona. Es ponerse un poquito y taca, muy intuitivo, muy fácil. A mí me encanta, o sea, comparado con Facebook.
Yo creo que con lo que han acertado plenamente ha sido con el tema de las invitaciones. Empezaron así en Gmail. Y Gmail es un servicio que tiene actualmente un uso bastante. Y en Gmail las dos cosas que fueron, digamos, lo más importante fue el tema de la capacidad, que rompieron ahí, porque todo el mundo andaba con muchísimo menos capacidad, no sé si la gente se acuerda, pero antes de Gmail las capacidades que daban los servicios...
Estás hablando de una persona que todavía tiene 10 megas, que le da su ISP, o sea, que me da a mí la ISP, tiene solo 10 megas de correo.
Cuando
o 20,
metros,
o 20 limite, algo así,
creo, si no recuerdo mal, es igual, anda por ahí, por esos límites, la capacidad que te permite de adjuntos en un solo mensaje.
También están por el 10 megas.
La capacidad que anda,
Sí, sí.
Joder, es increíble. Cuando eso, en eso rompieron, o sea, y les obligó un poco a los demás, a los que quisieron, como veo hay algunos cuantos que no, pues a ponerse un poco las pilas en cuanto a capacidad y subir las capacidades, para que no se lo llevara todo Jones. Y todo Gmail en esos primeros momentos se llevó un montón, y bueno, yo creo que el bloque principal de usuarios vino de la época en que permitían la capacidad que permitían, y la cosa es que además han seguido aumentando, y no sé actualmente en qué capacidad andan. 7, 8 gigas de capacidad, una barbaridad.
Ah, nos enteramos.
Empezaron, o sea, con 2 gigas.
Creo que andan rodando a los 8 gigas. Y bueno.
Sí, por ahí, más o menos. Y van aumentando, o sea, constantemente aumentando. O sea, no es que tal, sino que van aumentando constantemente, vale, la capacidad. Es increíble. O sea, incluso cuando tú borras un mensaje en Gmail, te dicen, ¿para qué quieres borrar mensajes con la capacidad que tienes?
¿Y por qué nos fastidias si con esto sacamos datos y ganamos dinero? Que eso es lo que nos dicen, pero bueno.
Bueno. Bueno, el tema de la privacidad es otra historia. Tampoco Facebook se libra en este sentido.
Yo creo que tiene ahora mismo Google Plus mejor que Facebook.
Facebook, la última novedad que me ha pasado a mí cuando entro en Facebook es que me dice que han cambiado el sistema de mensajes y me da la posibilidad de crear una cuenta con dominio Facebook. Un correo.
Pues a mí me lo está presentando ahora. Y creo que Rafa lo comentó hace como un mes.
Pues mira, yo no me había enterado de eso, de que ponían. Sí, lo que iban a cambiar los mensajes, sí, pero que lo habían hecho ya. Igual lo están implantando gradualmente, igual a todos los millones de usuarios que tiene Facebook, pues de golpe no quieren, y han ido poco a poco, y entonces me ha llegado a mí ahora en estas fechas. Pero vamos, me ha sorprendido, digo, joder, otro correo más.
Y luego en Facebook tengo pocas cuentas de correo más. Y quieres actualizar desde el móvil. Te da un número para que desde el móvil, enviándolo a ese correo electrónico, se publique en tu muro.
Ajá.
O sea que muy bien, tienes otra cuenta posible. Cuando te levantes en la cama y te conectes a internet, otra cuenta para más publicar, familiar, ¿no? Ya. Acabo de levantar, punto. Y luego otra cosa que también con Google Plus y esto de los móviles, que ha habido bastante trifulca, es que Google ha sacado una aplicación para que se actualices en el móvil. Y la cuestión es que para Android lo ha hecho en un segundo. O sea, publicado en el market de Android va enseguida. Lógicamente son la misma empresa prácticamente, pero también la sacó para iPhone. Y aquí Apple se ha estado pensando días y días, publico esto. No.
Ha tardado más. El
punto que Google le dijo, oye, tío, lo ha hecho público, que Apple lo está retrasando, y al día siguiente, ¡pum!, publicado. Me encanta.
Sí, es que, madre mía. Y no, y habrán dicho además, no, si no estábamos retrasando, esto ha salido pues cuando tenía que salir, tal.
Una cosa, que hemos cometido un fallo, nos acabamos de dar cuenta, hemos dicho la hora de la comida a las 2, no, es a las 12. 12 de la mañana, 12 a.m., la hora del Ángelus, al mediodía, justo. Así como siempre suele llegar un poquito tarde la gente, pues podemos ir al restaurante a una hora decente y todavía coger asiento.
Efectivamente, eso es. Sí, bueno, esto estamos hablando de la comida de la Euskal.
La web de la
Volviendo al tema.
Bueno, a mí siempre me pasa lo mismo, que voy muy rápido con la cabeza y no explico las cosas. Desde pequeñito me pasan estas cositas. La web de Euskal, que tampoco le hemos dado, es euskal.org. Y ahí eso os aparece, pues bueno, datos, lo que hay, una foto de Mikel con suerte, y por dónde se entra, por dónde está, todas esas cositas.
No creo que salga una foto mía, pero bueno, y si sale una foto mía, lo siento mucho.
Si sale una foto tuya, como en las redes sociales, ¿no? Que hay que llamarles para que la quiten.
Pues sí, algo eso.
Y bueno, como Rafa anda últimamente muy liado y la semana pasada comentó que si alguien le hacía falta invitaciones para Google Plus, que le enviase un correo a oyentes, expandirlo un poquito, ¿no? Si veis que Rafa no nos contesta, pues también la podéis enviar a F1, a Software Libre. También nosotros podemos enviar. Sí. Todos. Uh-huh. Y todos.
Eso es, sí. le podemos invitar a todos los oyentes que quieran a probar en la nueva red social.
Eso, de, y también de... a tomar un jiguay. Eso ya es un poquito más difícil, pero también podemos, ¿eh? Claro, ¿tú sabes qué es un jiguay?
Un jarabo, un jiriguay.
Nadie sabe lo que es un jiriguay, pero tú pides un, entras un bar, pides un jiriguay y quedas como Dios. O Dios de hace 20 años, pero bueno, quedas como Dios. Esa es la palabra que se utilizaba, pues bueno, una copa. Una copa de helado, se entiende. Como estos sonarios infantiles, una copa de helado.
Una copa de helado. Pues ten cuidado que se le cae el líquido, si es la copa de helado.
Y ya para terminar con redes sociales, dos cosillas. Tú sabes que los de Anonymous...
Seguimos, sí, con, seguimos noticias, con noticias, entonces.
Ya, deberíamos empezar seguimos con el G1 y eso, pero ya que no está Rafa, aprovechamos.
Eso, tenemos además muchas noticias por aquí pendientes.
Y bueno, los anónimos todo el mundo ya los conocemos, esos hackers que están dando mucho que hablar. Que
detienen cada dos por tres, ¿eh? Ahora los últimos los han detenido.
Sí, ha habido unas cuantas redadas. En Italia detuvieron hace poco unas, y en Estados Unidos creo que ha habido dos rondas que el FBI ha detenido unas cuantas. Es que nada,
sí, pero hace poco.
Sí, ayer o antes de ayer. Más que nada, que habían asaltado el Pentágono.
Sí, muy poco.
Y claro, ya hay ciertas cosas que...
Sí, es que ahí toca.
Eso es. Bueno, pero otra cosilla, una cosita más simpática. ¿Sabes que han sacado su propia red social? Bueno, van a sacar su propia red social.
Algo oído, algo que se ha llamado Anon Plus. Que no sé dónde ha sacado el nombre del Plus, porque vamos, una cosa como que...
Sí, como que nunca se ha visto, ¿no?
Como que no se había ido nunca, sí, efectivamente.
Pero no solo eso, hay otros que también se tienen envidia.
Otros sí, más todavía.
Microsoft. Han tenido un escape de información. ¿Tú no te das cuenta que así, últimamente en la informática, se escapa mucho la información a la gente? Hay muchos, se me ha escapado este dato y mira, aquí las fotos. Pues bueno, los de Microsoft han tenido otro escape de esos. Y también que van a sacar su propia red social.
Sí, algo he oído que no lo querían publicar, que lo han publicado al final, pero para mí que eso de que no
sí,
querían...
Sí, a mí sí tanto que escape de información, yo ya me lo creo, o sea, eso es que, mira, estoy sacando un iPhone y justo me han robado un modelo, fíjate, y aparecen las revistas, ¡qué mala suerte he tenido!
Uy, se va a hablar de esto, lo van a comentar en todos los medios, qué mal.
Eso, o sea, ya no me lo termino. Está clarísimo. Esto, parece que la informática se parece más a los programas del corazón, ¿no? A ya se parece más, que todo funciona por rumores. Sí, mira, sí. HTC parece que va a sacar este modelo. No, y mira, los de Apple se le ha escapado del iPhone 5. Mira, no me lo creo. Pero bueno, pues se comenta eso, que los de Microsoft también van a sacar otra red social. Basta que quedan pocos, pues para que la burra.
A ver qué tal éxito tiene. No sé yo. Como el tema del buscador, no sé yo la cuota que tiene Bing, pero me parece que es bastante
agresiva. Sí, bueno, digamos que como es el predefinido con Windows, tú instalas Windows Vista, Windows 7, y el predefinido es Bing.
Sí, claro, pero
y si todo no lo cambias, no... sigue siendo Bing. Eso sí, que sí. Tiene ahí un mercado...
Sí, de eso se aprovechan, yo creo, porque si fuera por otro motivo, me parece a mí que
exactamente.
No tiene.
No es malo, hay que reconocerlo. O sea, estamos todo el mundo muy acostumbrado a utilizar el de Google, pero si tienen otros, si tienen el de Yahoo, si tienen Bing, y no son malos. Eso, incluso yo a veces cuando no me salen las cuentas, pues cojo y cambio de navegador a ver si tengo un poquito más suerte. O a veces también, pero digo, para no utilizar todo el dato Google, cambio un poquito y le damos un poco de vía a los demás.
Sí, eso sí.
Pero bueno, hay que reconocer.
Yo reconozco que no soy un usuario de Bing. No tengo costumbre. Así como alguna vez puedo ir a Yahoo, a Bing no me da un poco
alerta. Tenemos que hacer una prueba. Ponemos cómo hackear Windows y buscarlo en Bing. A ver qué pasa.
No, pero eso lo sabe todo el mundo, no hay por qué buscar. Perdón, no quería decir eso.
Yo no sé, yo no sé hackear Windows.
Que era una broma.
Señores policías, yo no sé hackear Windows, vayan a casa de Miquel.
Yo tampoco sé, es una broma, ¿eh? Además yo uso
Google. Eso, es que Miquel ni siquiera hace falta.
Bueno, comentar sobre esto de la red social de Anonymous que estábamos comentando, Anon Plus, que en este momento pues está todavía en fase de construcción. Y por el momento no se detalla cuándo va a empezar su funcionamiento ni cuál va a ser su diseño.
Yo creo que ni en construcción. Bueno, básicamente que tienen la idea ahí sobre el papel y nada más.
Sí. De momento lo que hay es un foro. De momento han habilitado un foro dedicado a esto, a Non Plus, y en el Plus ellos pues pueden seguir las novedades y estar en contacto con las personas que están a cargo del proyecto o que colaboran con el mismo. Y se encuentra pues en la fase 0.5 de su beta, o sea, beta 0.5 beta.
O sea,
pues sí, pone la noticia de beta, pero
esto lo vamos a explicar porque claro, el beta sí que le suena a mucha gente, pero igual el alfa le suena menos, ¿no? Entonces, el desarrollo de un software hay varias fases. La primera de ellas es sobre el papel, ¿vale? Entonces lo están empezando a tratar. Luego ya es cuando se empiezan a porrear el teclado. Y eso es ya la versión alfa. Es una versión que no está para probar, tiene muchísimos fallos, pero es cuando empieza a dar forma. Cuando ya la está ya.
Cuando ya le han dado forma,
betas,
sí.
Que puede haber beta 1. Igual que las alfas puede haber alfa 1, alfa 2, alfa 25, las betas puede haber beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. ¿Vale? Entonces, bueno, pero eso ya es un producto acabado que está en fase de pruebas. Lo otro ya es, alfa es un producto inacabado. Es un pastel que no has metido en el horno.
Sí.
La beta es un producto, el pastel que está ya en el horno, ha salido del horno y está pinchado. Está bien cojado. Eso es. Y además comes un cachito, a ver si está bueno. Y dices, no, aquí le falta azúcar, entonces vuelve a la fábrica, por decirlo de alguna forma. Esas son las betas. Luego están los Release Candidate, los RC. Los candidatos a emisión. Esto es el producto, está acabado, está a puntito
de salir,
pero se le pega el último vistazo para antes de poner la fábrica en serie. Muchas veces
no voy a ser
si
que se
no hay ningún fallo, el RC, el release candidate, el candidato para la emisión, pasa a ser la definitiva. Que es lo que suele pasar, es la cuestión más normal. Pero digamos que eso es antes de ponerse a fabricar CDs como un tonto y tener que retirar 20.000 del mercado, pues hagan la
le hacen alguna prueba, es una prueba final, el ensayo general del software.
Lo podemos mirar de diferentes formas. La base, la versión alfa es para la propia empresa, para los desarrolladores, ¿vale? La versión beta es para gente conocida, para gente que domina la informática, testeadores profesionales, ¿no? Beta tester, además beta se llama así, beta tester. Otra cosa es que nosotros utilizamos programas betas, ¿no? Como hemos dicho, el Gmail o el Google Plus, que son beta, pero bueno, en principio son para gente que tiene los conocimientos que puede encontrar fallos.
Y que además va a reportar esos fallos a la
debería reportar para esos fallos, mejor dicho.
A ver. Sí, se supone. Hombre, los beta testers que están registrados y que tienen acceso a las versiones beta, en principio los tienen ese acceso para eso precisamente.
Hablando
para
de beta testers, comunicar esos fallos. En la vida. Pero bajarse un programa beta es muy fácil.
Es
muy fácil. O sea, tú vas a, por ejemplo, el WinRAR y tú tienes la versión definitiva y la versión beta. El VLC también tiene la versión definitiva y la versión beta.
Y cuando aceptas el contrato te suelen poner alguna letra pequeña en la beta de que si tiene algún fallo te comprometes hasta cierto punto a comunicárselo a ellos también, ¿eh? Otra cosa que lo hagas, eso es.
Sí, pero bueno, está pensado para que busques fallos y tal. Hay algunos gente inteligente, los desarrolladores, que te ponen cuidado, esta versión puede tener fallos, ¿vale? Te lo ponen así en bien grandito para que lo veas, pero bueno, es para gente, para buscar fallos. Entonces, y la RC
no es para usarlo y en el uso ver si
y en el RC la RC candidate pues ya es para ver la versión para el ciudadano de calle, y si el ciudadano de calle encuentra un fallo, entonces son las alarmas.
Sí, no debería ser así, o sea, no debería haber fallos en ese estado de producción, pero para eso está, precisamente para evitar que se pueda colar algún fallo.
Entonces esas son las tres, digamos, grandes, cuatro grandes etapas de un software. O sea, alfa, beta, RC y ya versión definitiva. Y luego cuando ya desaparece, pues entra lo de abandonware y todas esas cosillas, que ya es otro mundillo.
Sí, es otra historia.
Y siguiendo con Microsoft, cada XP lo van a jubilar.
Dentro de 1000 días. Bueno, ya serán menos, ¿no? La noticia lleva ya un tiempo.
997, 998. Digamos que habían quitado ya la SP1 hace mucho tiempo. Bueno, la normal, las SP la habían quitado hace muchísimo tiempo. La SP1 a poco menos. Sí. La SP2 la habían dado no hace mucho, hace igual unos cuantos meses. Y ya dentro de mil días ya se quieren olvidar de las Service Pack 3.
Service Pack 3, sí, que es la última versión, sí. El 8 de abril de 2014. En los parches de seguridad y las revisiones de todas las versiones.
Eso es lo que dice que el programa deje de funcionar, que seguirá funcionando el XP. Simplemente que si hay un fallo de seguridad, el Microsoft se da las manos, no quiere saber nada ni esperes que vaya a sacar algo para arreglarlo.
Efectivamente, ya no van a poder ser vulnerables a las nuevas amenazas que aparezcan de seguridad. Además, bueno, muchos proveedores de software de terceros no tienen planes de extender el soporte de las aplicaciones que hacen, que se ejecutan en XP, lo que puede aumentar también los riesgos de seguridad. O sea, no solamente el sistema, sino los programas hechos para XP, digamos que los fabricantes van a dejar de crear software que funcione o actualizaciones que de sus programas
bueno, eso es el plan. Microsoft eso lo puede hacer. Pero siendo hoy en día, en mi opinión, el XP el sistema operativo más usado del mundo, tú no coges y le dices a tu cliente, te voy a abandonar.
No, sí, eso está claro. Bueno, pero hay algunos que, como Microsoft ha hecho este movimiento, pues quizás aprovechen para decir,
para forzar la compra de Windows 7.
Para el cambio de. Sí. Sí, y
vale, dar eso es un movimiento de Microsoft, vale, y lo puedo entender. Ahora bien, lo que son los terceros, cuidado, yo esperaría a ver cómo evoluciona el mercado.
No, y además que según dicen en la noticia, que bueno, que recomiendan eso, precisamente que quitar XP y poner Windows 7 ya, lógicamente. Cosa que entiendo que Microsoft quiera, porque lógicamente eso le otorga un dinero, porque no te lo regala.
Hay que recordarlo.
Porque tengas XP no te van a regalar Windows 7. Y además es curioso porque se supone que están en desarrollo de la versión Windows 8, con lo cual para 2014...
¿Y sabes lo que quieren hacer con la Windows 8? Según rumorología, Radio Patio.
¿Qué quieren hacer con Windows 8? Que ya no se va a llamar Windows 8,
además. Eso nunca se sabe con Windows 8. Ya empiezan que es una especie de longhorn, una cosa de estas. Pero bueno, que lo quieren hacer la misma versión de Windows para la Xbox, para el móvil, para el ordenador, para tablets y para todos, que sea el mismo sistema operativo. El mismo para todos.
El mismo para todos. Pero si en 7 o en Vista en su momento sacaron que si el Basic, que si el Profesional...
Bueno, aparte de las versiones de estas de taca taca, pero que sea el mismo Windows, que si tú tienes un Windows Home, por ejemplo, un Windows 8 Home, ese mismo Windows Home sea el que pueda mover una consola, tu móvil...
La informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
cachis 10. Si esto veía yo que iba a pasar, lo veía. Esto es muy complicado. Esto es una máquina con muchos botoncitos, ninguno pone servir Coca-Cola. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, que después de grabarlo todo, ha habido un cacho que no se ha quedado almacenado, no se ha quedado guardado. ¿Y qué toca? Pues bueno, pues a un servidor rellenar aquí un huequecito de esos minutos que se han ido en el aire, que ha quedado bastante chulo. Hemos hablado de espías en plan James Bond y estas cosas, no os creáis. Pero bueno, eso ya perdió para siempre, va a quedar en el recuerdo de Miquel y mío, porque grabar lo que es grabar no se ha grabado. Y bueno, para que como no os haya dejado un rango más corto de lo habitual, pues ya que estaba yo juntando aquí las piezas, pues vamos a improvisar una sección de F1 que la tenía yo preparada y vamos con ello, ¿no? Me va a tocar a mí hablar conmigo mismo, ¿eh? Así no discuto, pero es lo que toca. Para tener un argando como Dios manda. Y vamos a empezar con un tema que os acordáis que hace una semana pues hablamos de conectar la tele de Dagupa a internet, ¿no? La semana pasada en concreto. Y aunque nos comentaba Dagupa que aunque su tele tenía, bueno, pues un enganche de internet, Ethernet, ¿no? Un enganche de RJ45, lo que es un enganche de un cable de red de toda la vida, pero no tenía el cable quedaba muy lejos, el cable en otra habitación, y lo quería, bueno, pues conectar vía wifi, ¿no? Esta semana tenemos un caso parecido pero no igual. Ojo, esto es importante, ¿eh? Lo de parecido pero no igual, eso es importante. Resulta que esta semana un usuario llamado Kotik, que es nuevo, bienvenido, nos cuenta que también tiene una tele con conexión a internet. Esta vez ya la tiene conectada vía wifi, lo que Agupa quería, ella lo tiene hecho. Pero la señal es débil, y cuando está viendo una película, o bueno, una película, un vídeo desde su ordenador, pues tiene cortes, ¿no? Entonces, pues claro, ya pierde toda la gracia. Cuando estás así persiguiendo al perro, una cosa esa, si resulta que el perro va a golpes, pues no queda nada bonito. Entonces buscaba pues un sistema para ver bien las cosas. O cuando estás navegando por internet y resulta que no se carga la página, pues tampoco queda bonito. Nos comenta Kotik, no me acordaba el nombre, que es que tiene un decodificador de Imagenio. Bueno, os sonará, Imagenio es un producto de Movistar que ofrece canales de televisión a través de ADSL, a través de la conexión telefónica, conexión ADSL de internet, pues ofrece canales para televisión. Hay otras operadoras, sobre todo las de cable, que también ofrecen lo mismo, y para eso, bueno, pues viene la señal codificada y le hace falta algo que la descodifique, y muy originales han puesto el nombre de codificador. Pero esto nos lleva a una cosa, que si la señal de ADSL trae el canal de televisor, no, los canales de televisor, si los trae a un decodificador que tenemos debajo de la tele, quiere decir que tenemos un cable de red justo al lado del televisor. Y esto nos viene de maravilla, esto nos viene de fábula, porque lo más sencillo y lo que mejor resultado nos va a dar en esta vida es que ese cable de red que nos viene para dar televisión, para dar servicio de Imagenio, saquemos dos cables, uno que vaya al televisor y otro para no quedarnos sin esos canales, para que vaya al decodificador de Imagenio, ¿no? O sea, para seguir con lo mismo. Lo que pasa es que de ese cable vamos a sacar dos, uno de ellos para el televisor. Para esto necesitamos tres cositas. Dos cables de red añadidos, es decir, que nos venía de los mundos de la ESL, de estas cosas que teníamos, por decirlo de otra forma, pero vamos a necesitar dos más. Y también un aparatito que se llama switch o hub Ethernet. Se conoce de las dos formas. Este aparatito es una cosa bastante económica, bastante pequeñita. Lo más sencillo suele estar por unos 5 o 10 euros, por lo cual tampoco veis que no es una cosa excesivamente cara. Tienen 4 puertos de red, 4 puertos RJ45, pues es lo que os he dicho, el de cable red, y de ahí van subiendo, ¿no? El más básico tiene 4, luego van 8, siempre suele ser el doble, 4, 8, 16, 32. Eso no quiere decir que no encontréis algunos que sean de 5, y ahora os voy a explicar el porqué. Pero solamente son múltiplos de 4. Empieza con el 4 y luego va 8, 16, 32, 64, 128. Los 128, oye, os imagináis que ya no estamos hablando de un aparatito pequeño, sino que un aparato muy grande. Y bueno, y esos son para la empresa. Normalmente un usuario doméstico tiene el de 4 o como mucho el de 8. Porque bueno, pues no le hace falta más. Vale. Cuando vais a comprar, si vais a comprar un Switch, lo que es más sencillo de la tienda, no tiene muchas más cosas. ¿Cómo funciona este aparato? Pues es muy sencillo. Imaginemos que tenemos un L4, que es el aparato más fácil que lo vamos a encontrar. Y aquí le metemos, bueno, tienen cuatro enganches RJ45, y en uno de ellos, esos enganches, le metemos el cable que viene de internet. Y con los otros cables, de red que tengamos, enganchamos tantos aparatos como queramos al Switch. Podemos enganchar tantos aparatos que queramos transmitir a internet como enganches tenga el Switch, menos uno. Es decir, si tiene cuatro puertos, podemos enganchar tres aparatos más a internet. Si tiene ocho puertos, podemos enganchar siete. Si tiene 68 puertos, podemos enganchar 167 aparatos. ¿Por qué es esto? Pues bueno, porque el cable que hemos enganchado llevando la señal de internet nos va a hacer de entrada, y lo que hace el switch es coger esa señal y repartirla entre el resto de los enganches. Da igual, no es que el cable de internet tenga aquí en el más izquierda o más derecha, lo vamos a enganchar donde nos dé la gana. Simplemente es uno, es engancha y lo reparte entre los demás. Los otros cogen la señal y la llevan a los aparatos. Bien, puede ser ordenadores, pueden ser impresoras, puede ser lo que nos dé la gana, lo que necesitemos, consolas o en este caso un televisor. Lo mejor de esto es que no hace falta configurar nada. Tan pronto como enganchemos los aparatos, lo va a detectar automáticamente. O sea, perfecto, es lo más sencillo del mundo. Funciona siempre y a la primera. Solo tienes que enganchar y funciona. Plug and play, que se decía en tiempos, esto es cogéis, pongamos un caso, ¿no? Que tengáis un ordenador. Bueno, un cable. Queréis enganchar dos ordenadores. Cogéis, enchufáis el cable que viene de internet al switch, dos cables a cada uno de los ordenadores y ya está. Y no tenéis que hacer nada. Vuestro router se va a encargar del resto. Le va a asignar dos direcciones IP, que los IPs ya hemos hablado alguna otra vez, que son como el DNI de los ordenadores, ¿no? El identificador de los ordenadores. El router se va a detectar que hay dos ordenadores enganchados y les va a dar sus direcciones y no se van a pelear entre ellos ni nada. Automáticamente funciona todo a la primera y sin complicaciones. Es un aparato muy sencillo, compuesto por solo el aparato, y luego pues sí que tiene un alimentador eléctrico que para un enchufe. Y lo demás, solo es a enchufarle y desenchufarle los cables de red, no tiene más misterio. Sí que hay otros que son más complejos, y bueno, pues hemos dicho que igual que hay de 4, que es más sencillo, los hay de 164, bueno, pues hay otros que sí permiten configurarlo, etcétera, 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 tiene como una especie de Linux, pero bueno, tampoco no nos preocupemos por eso, porque eso ya son para empresas cosas bastante más complicadas que lo que nos manejamos nosotros. Yo que tengo en casa de 8 puertos, y porque me gustó, porque si no hubiese ido de 4. Es una cosa muy útil si estáis escasos de cables de red, o sea, de enganches de red, mejor dicho. Es una cosa muy muy útil y, como os he dicho, muy económica. Pues estamos hablando de 5 o 10 euros y nos resuelve la vida. Casi todo el mundo la tiene, los que trabajáis en una empresa fijo. Que en esa empresa hay un hub, o sea, un hub Ethernet, un switch, lo hay, fijo, os lo aseguro, porque es lo primero, de las primeras cosas que se enganchan. Muy raro que una empresa tenga suficientes enganches de red como para el otro, y aunque los tenga, por la conexión a internet se hace desde solo un enganche, por lo cual en algún sitio tiene que haber un switch. Esta es una solución buena, bonita y barata, o sea, lo cumple todo. Y como os he dicho, no solo para un televisor, lo podéis enganchar a cualquier cosa, a redes, impresoras, portátiles, tal, tal. Yo, por ejemplo, en este caso de Kotick, si también tuviese un portátil, y que, bueno, y ya que tienes un portátil, pues que menos que mientras estás viendo la tele, pues navegar por internet, tal, tal, o hacer tus cositas, ponerte en Google Plus, o Facebook, o lo que queráis, ¿no? Pues bueno, una cosa que es muy... Claro, como ha dicho que la señal wifi le lleva un poco débil, pues una cosa muy sencilla de hacerlo es dejar un enganche libre, de esos que hemos dicho del switch, un enganche mal explicado, un enganche enchufado al cable de red, pero no enganchado a ningún aparato. Entonces así, cuando queramos andar por el salón, pues cogemos ese cable que lo tenemos libre y lo enganchamos al portátil y ¡pum! Maravilla, maravilla, andar. No hay problemas de conexión, no hay problema de nada, es un cable de red, por lo cual os va a ir de maravilla siempre. Mayor velocidad, mayor seguridad, mayor todo. Pero me vas a decir, es que tengo un cable por ahí suelto, ahí danzando. Bueno, pues hay unos cables que enrolla cables, ¿no? Que se enrollan, que no ocupan nada, son muy bonitos además, y tampoco son caros, ¿eh? O sea, esto estamos hablando de igual 1,5 euros, o sea, nada. Y es que se enrollan sobre ellos mismos, y no ocupan nada, son muy discretos, y cuando se quieran utilizar, se sacan y ya está. Es muy típico además para portátiles ese tipo de cables que se venden por alguna u otra razón. Los cables que se enrolla es muy típico. Los hay telefónicos, los hay de red y los hay también USB que se enrollan. Pues bueno, pues una cosa de estas que es muy discreta y cuando queremos utilizar, pues tenemos una conexión buena y segura. Es una utilidad, por ejemplo, un switch que se puede dar. Bueno, pero aquí tampoco Kotick no nos explica si su televisor tiene cable de Ethernet. O sea, no tiene, si tiene un Ethernet. Vamos a suponer, a efectos didácticos más que nada, que la tele de Marras no tiene la entrada de red. Entonces no le podemos enganchar el cable del switch. Y se nos acabó el invento. Bueno, casi casi. Lo que tenemos que hacer es comprar un punto de acceso, que ya hablamos la semana pasada. Y así, como hemos traído, compramos un punto de acceso, lo colocamos al lado del televisor. Y así, como hemos traído el emisor que está emitiendo wifi, el repetidor, lo hemos puesto al lado del televisor, pues la señal es muy fuerte, por lo cual también le va a mejorar la conexión. Bueno, vamos, va a ser, si lo coloca al lado, va a ser mega fuerte la señal, va a tener un 120%, porque no se puede, pero si no, un 100% fijo. Pero esto que no funcione, como explicábamos la semana pasada, es bastante complicado. Tanto que el mismo de Agupa, está curioso, en el foro, poco menos que dice que una vez en la vida, y para de contar, ¿no? Ha tenido suficiente y ya se ha roto mucho la cabeza. Es de romperse la cabeza. Esto funciona, pero los puntos de acceso, pero es de romperse bastante la cabeza. Y al final el mismo Kotick, pues bueno, se ha comprado un switch de 8 puertos, lo ha probado y dice que funciona de maravilla. Y si os habéis dado cuenta, casi digo hub. Es que antes esto se llamaba frecuentemente hub. Ahora, bueno, se ha popularizado, digamos. Siempre se ha llamado switch, ¿no? Pero también se llama muy frecuente llamarlo hub. Ya se llama hub Ethernet para distinguir del hub USBs. Y nos viene también un poquito muy bien esto para explicar, por comparación, cómo funciona un switch. El hub USB, que es un producto que creo que casi todos vais a conocer, por no decir todos, es un producto muy, muy común. Pues bueno, ¿cómo funciona? Pues le enganchamos un USB al ordenador y tiene varias salidas y ahí enchufamos los dos USBs. Pues eso es lo mismo. Un switch, lo que hacemos es enchufar un cable de red al router, en este caso, al modem router o al modem router, lo que tengáis, y el resto se enganchan ahí. La misma filosofía, de uno a la fuente. En el caso del USB sería la fuente del ordenador. Y en el caso del switch, la fuente sería el router. Y luego de ahí, pues se coge la señal y la reparte él automáticamente, hace sus historias y se reparte. ¿Por qué no se pelean unos con los otros? Por la misma razón que no se pelea un USB, ¿no? Tú le enchufas un ratón y un teclado y él distingue lo que es de cada uno. Pues bueno, el switch hace lo mismo. Lo que pasa es que en vez de eso, pues transfiere a internet. Sin más historias, no tiene más misterios. Bien. Como hemos dicho, pues Kotick ha enchufado un switch de 8 puertos y dice que le va de maravilla, que ya no tiene cortes. Una solución muy sencilla, valiéndose de la instalación que ha hecho en este caso de Movistar para instalar el decodificador de televisión. Nos hemos valido del cable de red y lo hemos utilizado para la tele. Ahora sí, pues también una forma de tener internet en la tele, en televisiones más antiguas, sería enganchando un ordenador a la televisión, ¿no? Bien por cable, por HDMI, que sea ODBI, sería lo ideal, por la calidad de imagen. VGA también va a dar buena calidad de imagen, si no también se puede por el conector, super vídeo, etcétera, etcétera. Y también podéis tener internet en el televisor. Aún así, las televisiones modernas suelen estar preparadas y por lo menos DVI vais a tener HDMI. Pero bueno, son opciones. Estos televisores ya están preparados para internet sin necesidad de ordenador. Lo que tienen es un ordenador interno propiamente dicho, y simplemente se conectan al cable de red, o por inalámbrico, que sea el wifi. ¿Dónde puedes comprar Switch? Pues en cualquier tienda. No tiene mucho mérito. Vais directamente le preguntéis a vuestro tendero por un Switch y él mismo enseguida os lo va a decir dónde está. Bien, pues acabado el Switch, aquí no vamos a poner ninguna dirección, lo vamos a meter con otro tema. La semana pasada me he perdido, yo mismo me pierdo y yo estoy yo solo, aquí no le puedo echar la culpa a nadie. Bueno, sigamos. La semana pasada prometí hablar de un programa que permitía enchufarse a la pantalla de otros sin muchas complicaciones, una cosa sencilla. Hay otras cosas mucho más potentes, mucho más completas, pero bueno, vamos hablando de una cosita muy muy sencilla, una cosa además que para cualquier momento y lugar del día, una cosa que cuando te aburres lo utilizas. Por supuesto, estamos hablando de conectarnos al ordenador de otra persona, al escritorio de otra persona, con su consentimiento. Nada de aquí pensar cosas raras. Bien, este programita es ideal para partir de cero, porque no requiere ni instalación ni deja residuos. Se llama TeamViewer, y vamos a ver cómo funciona. Lo primero es si los dos, tanto la persona que se va a conectar, o sea, vosotros, si os engancháis a otro ordenador, como la otra persona que va a recibir vuestra llamada, por decirlo de alguna forma, a la página web de TeamViewer. Y bajamos el programa. La página web es www.teamviewer.com. Muy sencilla, no hay complicaciones. Vale, está arriba de todo, o a la derecha, la versión gratuita, ¿no? Porque ellos también tienen los productos de pago que intentan colocar, pero no, vamos a la versión gratuita. Lo ejecutamos y cuidado, nos ofrece dos opciones: instalar e iniciar. Si le damos a instalar, se va a instalar en nuestro disco duro como un programa más. Esto, si vais a utilizar habitualmente, pues merece. Pero como hemos dicho, lo queríamos hacer sin dejar rastros, por lo cual vamos a iniciar. Nos sale el típico acuerdo de licencia. Va, pues adelante, ¿no? Lo leemos y adelante. Y ya aquí empieza mi junge. Se nos abre una pantallita azul y está dividido en dos secciones. En la izquierda aparece un identificador y una clave para nuestro ordenador. Y a la derecha un hueco para meter otro identificador, ¿no? Nos aparecen unos numeritos, son todos números, pues 116, 115, 28, 5. Y debajo una clave que suele ser de 4 dígitos. Se puede cambiar, se puede poner más completas, pero bueno, la predefinida, como os he dicho, que hemos ido a la versión sin instalación, pues la que prefieren son de 4 dígitos. Aquí tenemos que ya decir, yo quiero conectarme al escritorio de otra persona o que esa persona se conecte a mi escritorio. Vale. En el caso es que yo quiero conectarme al escritorio de otra persona, esa otra persona me tiene que decir su identificador, lo que aparece en su pantalla de izquierda. Me tiene que decir 115, 20, 280, 356. No es la IP, no es la dirección de internet, ¿vale? Es una dirección que os va a dar TeamViewer. Os va a dar ese dato, vosotros lo metéis, taca, 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 en el campo de vuestra derecha, y acto seguido os va a pedir, o se os va a abrir otra ventanita pidiendo la clave. Entonces, cuando la otra persona te os va a decir 2512, vosotros ponéis 2512, ejecutar, ya estáis. Se os va a abrir la pantalla y estaréis manejando su escritorio. Tan sencillo como eso, no tiene más misterio. Os tiene que decir esas dos cifras: el identificador y la contraseña, y no tiene más historia. Estáis ya, os digo, lo que sea, se os abre la pantallita con su escritorio. Aquí, cuidado, si borráis un archivo, le borráis a esa persona el archivo, o sea, es como si estuvieseis delante de ello. También le podéis instalar programas, le podéis ayudar si tiene un problema, etcétera, etcétera. O sea, es como si estuvieses delante. Vosotros cogéis desde vuestro sillón, os trasladáis metafísicamente, vuestro fantasma va a viajar por internet y posea a la otra persona, por decirlo de alguna forma. A esto me ha quedado un poco, queda miedo, pero bueno. Esa es la idea. Vosotros, como si estuviese delante, si pulsáis Pepito Grillo, en su pantalla aparecerá Pepito Grillo. Ahora algunos me van a decir, es que yo no quiero que me haga tanto. Bien, a la hora de cuando metéis la clave, hay una ventanita que para desplegar, y ahí os podéis poner control total, solo ver, etcétera, etcétera. Hay varias opciones, pero bueno, lo normal es que sea que hagáis control total, y si no tenéis, si no queréis borrar nada, no borráis y ya está. Mucho más sencillo. Pero bueno, existe la opción de limitarlo, ¿eh? Si queréis, existe la opción. Y luego también a la inversa, si sois vosotros los que dais el identificador y la contraseña, pues la otra persona se conectaría a vuestro escritorio y veríais en vuestra pantalla cómo el cursor del ratón se mueve solo y cómo se abre ventanas y cómo escribe solo. Es bastante impresionante, te queda, para gastar una broma es genial. Así lo digo porque además lo he hecho. Es unas risas la cara, sobre todo ver la cara del susto de la persona, pero hay que cortarlo rápido porque es mucho susto. Además le dan por reiniciar esas cositas. Pero bueno, existe esa opción. Luego, esto es el control total, que es predefinido. Si vais abajo a la derecha, debajo del campo donde metéis el identificador de la otra persona, aparece también otra cosita, que es transferir archivos. Esto no es el control, no, o sea, no vais a manejar el escritorio. Lo que vais a manejar, digamos, es una carpeta. Ejecutéis ahí, funciona exactamente igual, metéis el identificador y la contraseña, pero os va a abrir dos ventanas, por decirlo de alguna forma. En la parte izquierda va a estar vuestro disco duro y en la parte derecha su disco duro. Entonces cogéis, vosotros vais a su disco duro, elegís los archivos que queráis y vais a transferir, por lo cual pasarán a vuestro disco duro. Tan sencillo como eso, no tiene más misterio. Ahora bien, si alguno piensa trasladar, pasar 600 megas de esa forma, se va a tirar mucho tiempo. O sea, es una conexión por internet, por lo cual nos va a ir a la velocidad de internet, con sus pros y sus contras. Para archivos pequeños va a ir automático, pero para archivos grandes se va a tirar mucho tiempo. Hay otros métodos más rápidos de transferencia, pero bueno, más sencillos que estos, pocos. Y luego, en el último lugar, aparece una cosa que es VPN, Virtual Private Network, que esto, bueno, es una opción para el pago, esta compañía lo que tiene son productos de pago y productos gratuitos, y este producto gratuito, mejor dicho, porque los demás son de pago. Entonces esto es una Virtual Private Network, es una red privada virtual, es una cosilla que se monta entre las empresas para, bueno, crearse redes propias dentro de internet, una cosilla un poquito complicada. Pero bueno, digamos que aquí lo vamos a ignorar, o sea, ni nos incumbe ni es para nosotros. Entonces nos quedamos con esas dos opciones. Lo comento simplemente porque existe y podéis preguntaros, ¿y esto botoncito qué es? Pues vale, sin más, no lo ignoráis. Es una cosa, digamos, que para empresas. Vale, eso es el control remoto. Pero si os fijáis arriba, donde está el campo azul, hay una pestaña que es la pestaña de control remoto, lo que os aparece por definido, y luego presentación, ¿vale? Que es exactamente igual a lo, vamos, funciona en la parte izquierda nuestros datos y en la parte derecha si nos queremos enganchar a otro, ¿vale? Con la diferencia de aquí, lo que vamos a hacer es una presentación. ¿Qué es una presentación? Bueno, es un, digamos, el efecto contrario a lo que hemos hecho. Si, digamos, en el control remoto nosotros enganchamos a otro ordenador para manejarlo, aquí en presentación lo que vamos a hacer es que los demás se enganchen a mi ordenador, pero yo lo sigo controlando y ellos ven cómo me muevo. Si alguno ha utilizado Skype, bueno, seguro que más de uno, un programa tan conocido, sabe que tiene una opción que es compartir pantalla. Y aquí, pues, la otra persona, la persona que estáis hablando, pues lo que ve es vuestra pantalla y cómo movéis el cursor, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si en Skype tienes un cuadradito que apareces tú, ¿no? Que la persona que estás hablando y no se puede quitar, y aquí, digamos, eso lo obviamos, ¿no? Nos vemos allá el escritorio completo. Y lo que hacemos es una presentación a una o más personas. Entonces, nosotros cogemos, funciona exactamente igual, le damos iniciar presentación, los otros introducían nuestro ID, nuestra contraseña, y veían nuestro escritorio y cómo nosotros movemos el ratón. Esto es muy útil para cursos, para todo. Si queréis hacer enseñar a alguien cómo manejar un programa, por ejemplo, enseñar a una persona cómo se instala Firefox, pues, un ejemplo, pues sería de esa forma, tan sencillo. Por lo cual, que estáis viendo que es un programa que tiene posibilidades. Para ir terminando, decir que, bueno, este programa lo podemos encontrar tanto para Windows como para Mac, Linux, y aquí ya, atentos, Android, iPhone, iPad, es decir, que también permite para móvil. Puede ser muy interesante. Tener un móvil, pues coger, manejar un ordenador. Lo podemos encontrar en la página web que hemos dicho, que es teamviewer.com, que también figura en la web. En la web de Enredando, y aquí os pondría el enlace directo, como siempre. También lo podemos encontrar en portableapps.com, una página web muy interesante de programas portátiles. Pues darle un vistazo, también la pondré como página de portables, programas portátiles. Y para terminar, las formas de contacto que no pueden faltar. Pues bueno, esto llega gracias a la web de Cacetagunia, entre www.cacetagunia.net, y al programa Redando, que es www.redando.net. El correo electrónico sería para enviarnos vuestras consultas, sería f1@redando.net. El foro está en www.redando.net, tercera pestaña, foro Redando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en un lugar, se llama F1 Ayuda. Y el buzón de voz es el 94-483-3009. Ya como el compi Miquel no ha podido decir su forma de contacto, lo vamos a decir nosotros. Su decisión llega gracias a GLUB, la Asociación de Usuarios de Linux de Vizcaya. Su correo electrónico es el sl@enredando.net. El foro está en www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Y creo que lo suyo es la primera pestaña, que es categorías, y el suyo está en tercer lugar, se llama software libre. Su buzón de voz es el mismo, el 94-483-3009. Luego, cuando vaya a llamar, ya podéis distinguir entre unos y otros. Pero bueno, en principio para todos es el mismo. Y con esto damos finalizada la sección, y yo creo que el agujero cubierto. A ver si no nos tenemos más incidencias. Ya os contaré. Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Eso, la próxima semana ya haremos el último programa de la temporada. Vamos a tener que comprimirlo la próxima semana. Aparecerá Rafa, o más le vale.
Esperamos que sí.
No hay temas abiertos, eso sí, pero bueno, la próxima semana prometo tratarlos todos. Ah, ya verás, esta gente, los oyentes, se pueden hacer consultas así en plan masivo para que no nos dé tiempo. Tengo muy mala idea, estos.
Bueno, de todas maneras, para eso están las formas de contacto. Que por supuesto pueden mandar un correo electrónico a oyentes@enredando.net, y también pueden llamar por teléfono. Tenemos un buzón de voz que es el 94-483-3009, y por supuesto los foros que están en la página web de Enredando, www.enredando.net. El menú principal que está arriba, en la tercera opción, es foro Enredando, y ahí pues están los foros, tanto de F1 consultas o F1 ayuda, como pone Morta. F1 Ayuda.
Y al lado, justo al lado, de software libre.
Justito. Software libre genuino que está pegandito. O sea, yendo a categorías, dentro del foro Enredando, pues aparecen las categorías, los diferentes foros. Y tenemos general, tenemos F1 Ayuda y software libre genuino. ¿Hay algún otro? Me parece que no. Creo que no hay ninguno.
Interesante, ninguno. Esos son los interesantes, los demás no.
Bueno, pues.
Bueno, con esto, pues le damos el finiquito a este programa tan raro que nos ha quedado hoy.
Edición 408 de Enredando, pues esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si no os ha gustado y os pensé que nos hemos llevado mucho, pues nos escribís y nos ponéis a parir, que
como
la culpa
siempre,
será
y como tiene que ser, además, por dejarnos sueltos aquí. Bueno,
sí,
pues hasta la próxima semana, y nos
hasta la
y
próxima Urca. Adiós a todos.
Y los que vengáis a comer,
agur.
Os invitamos y que está muy bien, nos lo pasamos bien siempre.